Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 305, en Sol, frecuencia primera. Liberados, cúpula del Movadef. Entidad promotora de Sendero Luminoso fue liberada por jueces sin rostro del Poder Judicial. Poder Ejecutivo interviene ante clamor popular y destituye a jueces que los liberaron. Protegidos. Ministro del Interior Daniel Urresti denunció que Fiscalía impidió con absurdos intervención de mercado negro de autopartes robadas de San Jacinto. Extraño, detonaciones en el cielo alarman a limeños. Se dijo que eran pirotécnicos desde el Cerro San Cristóbal, pero lo cierto fue que se escuchó incluso en zonas alejadas como Atavitarte y Villa María del Triunfo. Develador, conozca a Oxlack, el develador de fraudes y misterios paranormales. Conozca los personajes más pintorescos de estas elecciones municipales. Y en vivo, Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco y candidata a la reelección, por fin conversa con Extremos. Esto y más hoy en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Oh!
Nadie conoce mejor una ciudad que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance Member.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 305 en Sol Frecuencia Primera. Aquí está Ana Rosa, la doble sensación nos está trayendo acá. Y bueno, empezamos Extremos. Bienvenidos.
Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos. Acá en Sol Frecuencia Primera. Y le gustan unos chocolatines para el frío, ¿no?
Bien. Hoy se supone que va a estar Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco. Estuvo de cumpleaños, un cumpleaños que lo han celebrado tipo patronal. Según me dicen tú, durante toda la semana le han estado celebrando su onomástico, en fin, y ella está candidateando, por supuesto, a la reelección por la alcaldía del distrito de Barranco, donde se encuentra la emisora. Bueno, esperamos que esta vez sí pueda cumplir y nos acompañe en la emisora.
Ahora se estila así, ¿no? Celebrar los cumpleaños como fiesta patronal, dicen, toda la semana.
En mi caso, a mí, bueno, no me celebra nadie.
Ah, ya. De nada.
No, me refiero a toda la semana.
Bueno, tú no quieres.
Bueno.
Bien, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Y ante todo, me parece importante que la alcaldesa esté el día, hoy. Porque a pesar de que yo no vivo en este distrito Barranco, sí.
¿Por qué no te callas?
Sí, suelo estar aquí, pasar mucho tiempo,
obvio,
por lo mismo de que es un distrito muy muy turístico, ¿no? Donde hay muchas discotecas y que los jóvenes pues estamos interesados en pasar tiempo en lugares como
Barranco. Que basta ya, maleador, a juerguear.
No siempre, a veces no siempre.
A mitad de semana.
También depende de los horarios.
Bueno, iniciamos Extremos. Hay mucha información hoy. No se sabe si va a estar Fonchi. Dice que va, que está nuevamente viajando con su familia. En fin, siempre Fonchi con sus ocurrencias. Pero vamos a ver si nos acompaña en esta edición del programa. Bueno, hemos conversado sobre los personajes más pintorescos de lo que va de esta campaña electoral para los gobiernos municipales y los gobiernos regionales. Vamos a ir con un recuento de cuáles son esos famosos candidatos y pintorescos que están postulando en las elecciones. Veamos acá, Walter Díaz con los rocotos bien puestos. Cerro Colorado, esto es en Cañete. Su símbolo, el rocoto. Seguimos, acá está con los rocotos bien puestos para transformar Cerro Colorado. Walter Díaz. De ahí tenemos un huevo de obras. El candidato, el señor Fernán Altuve, él mismo hace mofa de la forma de su cráneo y de su rostro en forma de huevo duro, ya, y él dice que hace su campaña al ritmo del Rastastas junto a Monique Pardo y la señora Susy Díaz. En fin. Un huevo de obras, el mismo se lo pone acá, un huevo de obras. Ajá. Es no. Lo que lo ofrece.
Pone ahí un huevo de obras, ¿no? Pero en la figura se ve su rostro como si fuera huevo de
claro,
obras.
Claro.
Bueno, continuamos. Y este es un candidato muy, muy, muy especial, porque él va a la presidencia regional de Ancash y Waldo, así es el candidato, ofrece 500 soles, dicen, primera propuesta, entregaré 500 soles por familia si salgo elegido.
Ya está comprando los 500 votos prácticamente.
¿Eso no es ilegal?
No.
¿Pagar por un voto?
Pero si es que cumple. No. Es que él no dice que va a pagar por tu voto. Dice que va a dar 500 soles por familia. O sea, votes o no votes por él, si él sale electo, te va a dar 500 soles.
Ah, bueno. Pero aún así sería como que, ojo.
Claro, es algo subliminal, ¿no? Claro. O sea, es como que es tu propuesta, ¿no? Es como los candidatos que dicen, vamos a tener todo el año para el pueblo gas gratis, ¿no? El arroz va a bajar de precio, claro. ¿No? Una cosa así. Entonces todo el mundo vota, ¿no? Los que,
es mayoría. Algo extremadamente populista esa propuesta. Súper hiper
demagógico. Bueno, pero puede decir ya, digamos, al electo. Bueno, pero me refería a las familias más necesitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Continuamos. Y van a haber más cosas pintorescas como estas, ¿no? No sé, tanto lo criticaban a Fujimori por esas situaciones, pero parece que ahora el tema se viene peor. Y aquí, Becho Morillas, candidato al distrito trujillano de Víctor Larco, promocionándose junto a Gastón Acurio, como si fuera Gastón Acurio el presidente del partido. Sí, ahora vamos a ver ese también, tu favorito. En fin, para el chef, pero al chef no le ha gustado esta propaganda política. ¿Qué le va a gustar? Lo tengas haciendo sin su consentimiento. Y por supuesto ha pedido y ya ha sido respaldado por el mismo Acción Popular el retiro inmediato, ipso facto, de esta propaganda política.
¿Pero cómo se le habrá ocurrido poner obviamente quería pues no que relacionar la imagen de Gastón Acurio, pero me refiero a lanzarse, a mandar toda su publicidad con la imagen de alguien.
Su propaganda.
Claro, su propaganda en este caso política, con la imagen de alguien a quien no le ha pedido autorización, ¿no? Que no
tiene. Lo que pasa es que él tiene un restaurante, y en el restaurante, ahí sale debajo el restaurante de Morillas, asumo que puede haber utilizado la imagen de Gastón como lo han hecho muchos. Ponen en restaurantes, ponen ahí, Gastón estuvo aquí probando, ¿no?
Eso es otra cosa. Pues,
capaz pasaba por ahí de casualidad y Bruno, ya come, ya Gastón estuvo acá y le encantó. Ya,
pues, claro, pero eso es otra cosa. El Gastón Acurio está relacionado, vinculado con lo que es comidas, restaurantes, eso se sabe, ¿no?
Ya, la gastronomía.
Claro, ¿no? Pero acá está él, pues, lanzando un diseño, un afiche de una propaganda política, claro. De una gigantografía, en fin. Donde coloca la imagen claramente ahí de Gastón Acurio y pone el símbolo, ¿no?, del partido entre los dos, ¿no?
Claro, y ojo, se ha hablado mucho de que Gastón Acurio podría presentarse como postulante a la presidencia del Perú. Y qué casualidad de que justo ahora aparece una imagen con su figura. Puede ser casualidad, de repente hizo su imagen sin su permiso. Pero siempre en la política nada es al azar. Tal vez esta es una imagen referencial de una futura postulación.
Gastón Acurio está enfurecido por esto y le ha mandado una carta exigiéndolo que lo retire inmediatamente, y el Partido Acción Popular le ha escrito también a Gastón Acurio un oficio pidiéndole las disculpas del caso y garantizándole que esto va a ser retirado inmediatamente.
Bueno, pero aún así es,
o sea, Acción Popular se muere porque esté Gastón Acurio como claro. Su representante, quieren que él esté. Es un partido venido a menos, lamentablemente. A pesar que tuvo su tiempo, pues, histórico muy bueno, especialmente cuando vivía Fernando Belaúnde Terry. Pero ahora, pues, o sea, que Gastón Acurio esté ahí sería, pues, el renacer, ¿no?, de Acción Popular. Pero él no quiere, pues, no lo van a obligar. No quiere. Capaz ni siquiera postule, no, le conviene más, y creo que hace muy bien, en realidad, de seguir en lo que él sabe hacer.
Claro, cuando alguien ya tiene éxito en un punto específico, que es lo que le gusta, lo que sabe hacer, su talento, ¿no? Y ha logrado, pues, triunfar, digamos, haciendo eso. Creo que ahí hay, es muy importante, muy riesgoso incursionar en política, sobre todo sabiendo todo lo que arriesga, ¿no?
Puede asesorar, estar, digamos, cerca, ¿no?
Claro, pero es muy riesgoso porque hasta el simple hecho de prestar la imagen para apoyar a determinados partidos. A veces, pues, es un arma de doble filo, porque la verdad de las cosas es que cuando estos partidos o estos representantes llegan al poder, muchas veces, la mayoría de las veces, lo que causan al final es decepción. La gente se decepciona del partido, se decepciona de las cosas que prometió y no cumplió, de lo mal que puede estar realizando la gestión y todo, además de que de por sí siempre va a haber opositores que van a tratar de echarlo abajo, y quienes estuvieron alrededor pues bajan también su imagen por consecuencia, ¿no? Entonces siempre es un riesgo apoyar un partido político a una idea, siempre y cuando pues tengas completamente claro qué es lo que quieres, a dónde vas y cómo vas a asumir los riesgos.
Sí, pero lo que veo acá es que bueno, Gastón ha dicho de que no va a postular, pero siempre, bueno, al menos últimamente cuando lo están entrevistando, no le están entrevistando netamente acerca de la cocina, sino acerca de temas políticos.
Si quieren introducirlo, así es, pues como
porque,
sea.
Porque yo me acuerdo claramente que el 28, desde Fiestas Patrias, entrevistaron a Gastón y le preguntaron sobre temas económicos, macroeconómicos, direcciones, cómo ve él ciertas cosas que el gobierno debería hacer, pero a través de su punto de vista como como un cocinero, empresario, y que ya van, digamos, apartándose cada día un poco más de la cocina, porque la cocina es cuánto le echo de sal a un plato, qué le puedo poner.
Él quiere introducirlo, pues, pero él no quiere. De momento no le conviene, porque imagínate, tiene tanto éxito, tanta buena imagen, se iría por los suelos. O sea, es algo muy arriesgado. Vamos a continuar. Y por último, en este personaje, por más que su padre haya sido de Acción Popular, que lo asocie con el personaje de Gastón Acurio, a ese señor del Becho de Morillas, por más que se conozcan y pueda haber cierta amistad, si no le ha pedido permiso expresamente, no tiene por qué ponerlo. Así de sencillo. Vamos a seguir. Ajá. Andrés Tello, quien participa en la campaña por la región Lima por Patria Joven, dejó el APRA y desató la furia de sus ex compañeros, que le cambiaron a Rata Joven. Traidor y vendido, Andrés, presidente regional, Fortaleza, Verdad y Acción. Esta vez ganamos todos, ya lo sabes. Rata Joven y el ícono de una rata. Bien, continuamos. Y aquí este personaje sorpresa. Ese es el señor Andrés Hurtado Chibolín, quien reaparece con una sonrisa completa con niños y con el auspicio de Daewoo, de Colchones El Cisne, de Macro y de no sé qué más. Dice que está haciendo propaganda o electoral o publicidad para un nuevo programa, no se sabe. Dice, vota por el 5. No sabemos en realidad a qué se refiere, pero acá dice, porque juntos erradicaremos la pobreza. Y acá sale con una serie de regalos y cosas, arroz, una lavadora encima, y algunas cosillas que se le está dando a esta gente supuestamente necesitada, que parece que es en La Victoria, parece por el Cerro San Cosme, por ahí.
A mí me da la impresión que es un programa, algún programa así tipo como muchos han querido hacer nuevamente, copiando a Augusto Ferrando.
Él ya hacía eso antes.
Claro, o hacer programas en los cuales pues regala un montón de cosas a gente se supone que necesitada.
¿Pero regalando ayudas?
No necesariamente. En algunos casos, depende, ¿no?, de la circunstancia, pero en la mayoría de las veces regalar no ayuda mucho a una persona que está pobre, sino que la ayuda más bien a que se mantenga así.
Claro. Lo que me parece raro es que en la imagen donde aparecía este Chibolín no había ningún símbolo de un partido político, solamente vota por el 5, entonces eso no deja claro nada.
Ya parece un partido independiente. Tenemos otro. Contra la corrupción, el gato, reunamos, bueno, no sé qué bien quién dice ahí. De alma, corazón y vida, lo mejor está por venir, el gato. Ese 5 de octubre marca los gatos. Y acá sale la foto, el dibujo de un gato. Bueno, ese candidato a Lima por el PPC, nada menos.
La imagen del zorro.
Jaime Sea, que se compara con el zorro, realmente patético. Y siendo el Partido Popular Cristiano y siendo para Lima. Quizá por eso es que no tiene realmente acogida en las encuestas. Bueno, esto. Nosotros por Antioquia y tú también, Carlos Segura, regidor distrital de Antioquia. Y Nadine Heredia, presidenta regional. Presidenta del Partido Nacionalista, perdón.
Seguimos. En vez de poner al bueno, no sé. Lo que pasa es que siempre vinculan a Nadine como primera, como presidenta del país, ¿no? O sea, como que es el líder realmente, sí, ¿no?
Modernidad entre ceja y ceja. Manuel Velarde, el próximo alcalde de San Isidro. Todo porque tiene cejas pobladas, ampliamente pobladas.
Bueno, una cejaza.
Sí. Bueno, acá tenemos a ese famoso Esteban Cacha con el pueblo. Ancash, lo mejor está por venir porque Esteban Cacha con el pueblo. El alcalde que Chimbote necesita, Esteban Cacha con el pueblo. Había un tema con él, con nombre de su apellido, que en realidad no es que esté diciendo que va a tener sexo con el pueblo, sino que en realidad él, su apellido realmente es Cacha. Bueno, acá este personaje que va por partida doble, Germán Juan Kenobi. La fuerza estará siempre contigo. No, la fuerza estará contigo siempre. Marca así el 2 de vencedor, Germán Martínez, alcalde provincial.
Liberaré a Pucallpa del lado oscuro.
Así es, alcalde provincial 2015-2018. Dice: liberaré a Pucallpa del lado oscuro. Movimiento Bloque Popular Ucayali. Y él mismo se ha disfrazado.
Espada Jedi,
¿no? Sí, con su espada incluida, Jedi, de Obi-Wan Kenobi. Este personaje de Star Wars, la guerra de las galaxias. Y por si no fuera suficiente, este mismo personaje tiene otra variante, como Neo de Matrix, el elegido, dice, y sale flotando entre una serie de símbolos de computadora, supuestamente ASCII, donde dice: en Pucallpa combatiremos el sistema de la corrupción. Movimiento Bloque Popular Ucayali, Germán Martínez, alcalde provincial 2015-2018, y sale con un traje parecido al que usó el personaje Neo en The Matrix 1, 2 y 3 y Reloaded, en fin, ¿no? Este parece más que todo un sacado de la última de Reloaded, me parece. Yo digo, no sé cómo se les habrá ocurrido hacer ese tipo de presentaciones, en fin. Juntos cambiaremos la victoria. Elmo es victoriano y es del PPC. ¿Qué se le ha ocurrido eso a la Rosa?
No sé, pero ¿quién es?
¿No? Elmo, un personaje.
¿Pero cómo va a salir la marioneta? Este?
Bueno, no sé. Bueno, Pinguita, que ya hemos hablado de él, alcalde de Pueblo Nuevo, en fin. Y yo apoyo a Roger. PPC, alcalde de Breña, y acá sale un hombre semidesnudo, creo que se quiere hacer como Neptuno. En
fin. con los mercados, ¿no?
Me parece. No sé en realidad qué es lo que quisieron transmitir ahí. Bien.
Sí, de todos lo que hemos visto, principalmente el que me causa risa es el de Matrix, pues.
Que hace como Neo.
Así es, espectacular. ¿Cómo va a ser elegido para su región? No, ya se pasaron. Hay que tener cierto...
Pero le gustará la película, pues, sí. ¿No? Parece que le gusta
cierto
mucho.
Cierto raciocinio al momento de hacer campañas políticas, ¿no?
Ajá.
Demasiado exagerado.
Lo que yo veo es que acá están buscando como una forma de llamar la atención. Hacer pues publicidad tipo popular, queriendo hacerse los graciosos, como queriendo llamar pues definitivamente la atención.
Bueno, ¿no?
No
es el único
pero
caso.
Se olvidan en el caso pues de o sea que no solamente se trata de eso, ¿no? O sea, como mencionaste al inicio de la noticia, que mucho se criticó en alguna época a Fujimori por su característica muy populachera, ¿no? En cuanto a lo que era política propagandística, ¿no? Pero no olvidemos que detrás de ello había toda una estrategia, ¿no? Bueno, una hábil e inteligente estrategia para saber en qué exactamente calaba cada cosa. En cambio, en este caso, pues se nota que lo hacen por hacer, sin ningún tipo de criterio detrás de ello, para tratar de saber si es que realmente va a funcionar o no la campaña. ¿No? O sea, el hecho de poner, pues, por ejemplo, ¿no? Lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? Del elegido. Esas cosas le puede gustar mucho a la persona, ¿no? Que está postulando.
Bueno, yo no sabía que David Hasselhoff estaba de candidato para Paracas.
También hay otro
el caso. Actor de El Auto Fantástico, Knight Rider, veamos.
Ya Hola, Michael.
Cámara de bombeo, hojas, con sistema de tuberías. Con las obras que he estado haciendo. Tanque de agua, con reservorio de agua de 300 metros cúbicos. Un campo de gas sintético. Casa de la Mujer en Santa Cruz. Cámara de bombeo para desagüe de palmeras y nueva juventud. Y ahí va avanzando el vehículo, supuestamente el auto fantástico. Su construcción de dos aulas en Antillas y dos aulas en Palmeras. Construcción e implementación de Guaguasi en nueva juventud. Sigue avanzando por la autopista. Construcción de dos complejos deportivos. Salta también el vehículo. Cinco puestos de auxilio rápido y una central de monitoreo. Y continúa. Somos líderes en seguridad, dice, de toda la región. Modernas cámaras de vigilancia las 24 horas del día. Kilómetros de asfaltado, 10 kilómetros de sardineles, y ahí va avanzando el vehículo que supuestamente es el auto fantástico. Y ahí paró. Y ahí aparece.
Paracas está progresando, pero aún falta mucho por hacer.
Afirmativo, Michael.
Hay que decir que él mismo hace la voz, ¿eh? Él mismo hace de Kit.
Pero ¿sabes
este
qué?
Este 5 de octubre, en Paracas, marcamos la K.
¿Sabes qué? En este caso, a pesar que también es así, me parece que hay es un poco más inteligente, ¿no? Porque han usado y han querido decir todas las obras que han estado realizando a lo largo, pues, del tiempo, en que ha estado en la gestión y en los lugares donde se ha dado, ¿no? Entonces han usado como que tenían que hacer el recorrido. ¿Con qué hacen el recorrido, no? Y entonces, el auto fantástico, ¿no? O sea, un carro pintoresco, puede haberse un meteoro, un carro, ¿no? Que aluda a algo así, que pueda recorrer un camino especial. Y finalmente, bueno, lo gracioso es cuando sale él, habla y le dice afirmativo, ¿no? El carro, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, me parece que hay, por lo menos ha habido una congruencia de tratar de unir ambos casos, o sea, lo risible que puede ser la comparación, ¿no? Con lo que realmente ha hecho y lo que propone, ¿no? Que es diferente a los otros casos.
No se parece a David Hasselhoff.
No, nada que ver.
Bueno, pues, David, ¿no? Hasselhoff está ahora, bueno, echado a perder.
No tiene nada que ver, ¿no? Pero por lo menos ha habido una cierta relación entre lo que han querido colocar con lo que están comunicando, ¿no? En diferencia de los otros, pues no se nota simplemente como que lo gracioso y punto, ¿no? Pero no sabes qué más y qué ofreces, qué me estás proponiendo. En cambio, bueno, acá, aunque sea, propone algo más.
Hablamos
claro, ¿no?
De Esteban Cacha nuevamente, quien dice que Cacha con el pueblo. Esteban Cacha con el pueblo. Apreciemos lo que ocurrió con él esta semana.
En Chimbote, el apellido y el particular eslogan de un candidato a la alcaldía del distrito de Santa María viene causando polémica, por decirlo menos.
Una curiosa propaganda llama la atención en Chimbote. Un candidato con un particular apellido ha causado más de una reacción entre los pobladores de esta provincia. Se trata de Esteban Cacha, quien postula el sillón municipal del distrito de Santa María.
Esteban Cacha con el pueblo, ¿no? ¿Qué significa? Que siempre hemos estado con el pueblo, ¿no? Y vamos a estar aún después de las elecciones, ¿no?
La frase ha sido rebotada en las redes sociales.
Creo que ese es mi apellido, no tengo por qué avergonzarme, y por eso que en esta campaña, grupo de amigos, acá también vivo por Macay, como le dijimos, ¿sabes qué? Vamos vendiendo lo que tenemos. ¿Cuál es? Mi nombre y mi apellido, como sí, todo sí, candidato sí, lo está haciendo. Y por eso hemos puesto ahí en el eslogan, sí. Esteban Cacha con el pueblo, ¿no? ¿Qué significa? Que siempre hemos estado con el pueblo, ¿no? Y vamos a estar aún después de las elecciones, ¿no?
Al menos yo soy Cacha Salazar y como Cacha me conocen en todo Chimbote, ¿no? Entonces yo tengo que fortalecer mi apellido.
pero su campaña no solo ha llamado la atención en el distrito donde postula, sino también en todo Chimbote. Para algunos no le pareció chistoso esta estratégica publicidad.
¿Crees que es una buena estrategia publicitaria, Lidl?
Para mí no.
Aburrido. En fin.
Sí, es algo raro ese eslogan, pero el candidato, pero es cierto de que tiene de que hacer una publicidad con su nombre y su apellido, ¿no? Entonces, qué mejor de que ese
eslogan,
¿no?
Lo que pasa es que tiene un doble sentido, ¿no? Para nosotros acá en Perú. Bueno, los apellidos se vincula pues con otro término,
en
¿no?
realidad para todo el gran español en todo el mundo.
Claro, ¿no? Ahora,
resulta que este hombre
el objetivo era llamar la atención, lo logra, ¿no? Sí. Pero ya sabemos que no solamente se trata en publicidad, en propaganda, de llamar la atención, sino el fin último del éxito de una campaña es que se logren los objetivos.
Bueno, resulta que este hombre va a ser multado con 76,000 soles, así es. El candidato a la alcaldía de Santa por el movimiento Acción Nacionalista Peruano, MANPE, podría ser multado con 20 UIT, 76,000 soles, en caso no cumpla con retirar su propaganda política, la frase Esteban Cacha con el pueblo. Así es, William Vizcarra Tinedo, presidente del jurado especial electoral de dicha zona del país, recordó que el plazo brindado por dicho ente para que Cacha Salazar modifique o mutile su propuesta vence en la medianoche, que ya pasó. Pese a la advertencia, todo indicaría que uno de los animadores de la elección del 5 de octubre saldría bien librado, pues según agregó Vizcarra, hasta el momento se comprobó que sí, en efecto, viene cambiando su propaganda. Finalmente, reiteró que la resolución del jurado especial electoral se basó no en el apellido del postulante, sino en el doble sentido que habría intentado usar. Recordemos que en los afiches se menciona Cacha con letras mayúsculas y luego la frase con el pueblo. Este diario, el Diario del Comercio, hizo la consulta al propio Cacha Salazar, quien señaló que si bien está contra la decisión del jurado especial electoral, sí la respetará y dará cumplimiento. Obedeceré, pero no estoy de acuerdo porque no considero que sea ofensivo. Así es. Bueno, se comprobó que en varios paneles y avisos vía internet el candidato cambió el mensaje de Esteban Cacha con el pueblo a Esteban Cacha, siempre con el pueblo.
Bueno, imagina que ya no pondrá en mayúsculas su apellido, ¿no? Porque si no sería Esteban Cacha, siempre con el pueblo.
Siempre es casi lo mismo, ¿eh?
Claro, pero si te das cuenta, si le cambias el apellido deja de estar en mayúsculas porque es lo que resalta, ¿no? O sea, tú mismo cuando lo leías, Esteban Cacha, ya le das fuerza a eso, ¿no? Si lo pones así, bueno, le pones puntos suspensivos, se supone que es toda una frase de corrido, pero que con otra intención, ¿no? Pero también puede ya la suspicacia del peruano y después de haber leído el eslogan anterior, da risa, pues, porque te dicen, ay, acá no solamente Cacha con el vuelo, sino que siempre lo hace.
Bueno, él dice que se le han prendido por su apellido en realidad. ¿No? ¿Ustedes qué creen?
No, sí tenía su doble sentido, no va a decir que no lo hizo con esa intención. Pero como digo, si el objetivo era llamar la atención, lo consiguió. Ahora tiene que cumplir los demás objetivos, pues no, que es salir electo. Porque si solamente llama la atención pero no sale electo ni nada, entonces no es una campaña exitosa.
Bueno, pero en sí, vamos a ver qué es lo que es que ha desatado polémica. Eso, luego ya viene, vamos a hablar también de el tema este de la resolución por la cual se libera a estos miembros de Movadef. Muy bien, en esta, no sé si tenemos acá, es la resolución del jurado especial electoral, dice, en el caso concreto del informe de fiscalización, comentarios de redes sociales en la web y reporte periodístico que se adjunta, se puede apreciar al candidato al Consejo Provincial de Santa de la organización política Movimiento Acción Nacionalista MANPE, realizando propaganda electoral que presuntamente atentan contra la moral pública y las buenas costumbres al difundir el apellido paterno del candidato al Consejo Provincial de Santa resaltando en letra más grande y en negritas el apellido paterno del candidato, quien presuntamente, aprovechando la polisemia de su apellido paterno, Cacha, difunde frases en los diversos medios que difunde la propaganda electoral. Afiches, paneles, redes sociales, Esteban Cacha con el pueblo, y Cacha en negrillas y subrayado. Así es. De todo lo indicado precedentemente, se advierte que el candidato al Consejo Provincial de Santa, así es, don Carlos Esteban Cacha Salazar, presuntamente se encontraría vulnerando las normas de propaganda electoral contempladas en la legislación electoral. Bueno, en fin. Eso es la sensación que, a presión un poco de los mismos medios, porque no creo que si no hubiera habido tanto polvo, en realidad le hubieran sancionado de esta manera.
Bueno, sí, ¿no? Ahora con las redes sociales y todo lo que podemos nosotros ahora apreciar para difundir una noticia, ¿no? Se hace pues más grande, ¿no? Cualquier situación se puede agrandar mucho más por la voz del pueblo, porque ya todo el mundo comienza a comentar en las redes, lo replican, ¿no? Lo comparten, le agregan cosas también, ¿no? Hacen memes y todo lo demás acerca de algo que ven. Entonces se hace más popular, se hace más comentado y también, pues, por consecuencia, influye, ¿no? En la decisión popular, en los comentarios, y llegan incluso hasta las autoridades.
Sí, es algo jocoso. Bueno, aquí en este caso lo máximo que podrían hacer, a mi opinión, es ponerle una multa, ¿no? Porque él sabía perfectamente cuál era este doble sentido de su anuncio. Pero más allá de eso, no hay por qué hacer tanto morbo, ¿no? Fue simplemente un hecho aislado y que ya siga con su campaña.
Bueno, antes de irnos a corte, eso es Extremos, episodio número 305. Falleció el expresidente del Congreso, Henry Piz García. La nota inmediatamente.
Así es, Mario. Buenos días. Continuamos en los exteriores de la Clínica Angloamericana en San Isidro, a la espera de la salida del cuerpo del político izquierdista Henry Piz García, quien falleció ayer a las 10 de la noche, producto de una grave complicación en su estado de salud. Hace algunos momentos hemos visto llegar un vehículo funerario. Trabajadores de la funeraria Agustín Merino nos han informado que en los próximos minutos, aproximadamente entre 10 y 15 y 10 y media de la mañana, el cuerpo estaría siendo llevado al velatorio de la parroquia María Reina, en donde será velado. Hace algunos momentos hemos visto familiares que cruzan en todo momento del mortuorio a la clínica, están realizando todos los procedimientos para poder retirar el cuerpo y llevarlo al velatorio para que pueda ser velado, en donde seguramente esperaremos la llegada de diversos políticos del medio. Es la información que tenemos hasta el momento. Entonces, en los próximos minutos, más o menos a las 10:30 de la mañana, el cuerpo del político izquierdista Henry Piz García estaría siendo llevado al velatorio. Es la información que tenemos desde San Isidro, Mario.
Bueno, falleció entonces Henry Piz García. Otro fallecimiento también esta semana ha sido el de este talentoso músico peruano y también actor, ¿verdad, Ana Rosa? Rafael Santa Cruz. Adelante con la nota.
Bueno, sí, falleció la semana pasada de un ataque al corazón, un paro cardíaco, de un momento a otro, ¿no? Porque un día antes de su fallecimiento hizo su última presentación en la Feria del Hogar.
Así es.
Un show espectacular, como cuentan quienes asistieron y las imágenes que luego se transmitieron.
Él fue,
¿no?,
actor también.
También es actor y músico, era actor y músico, y dedicaba pues su vida a ambas pasiones, ¿no? Y últimamente, bueno, le daba mucho más fuerza a la parte musical, que siempre lo acompañó desde sus inicios, con el cajón peruano y todo lo que era la difusión de la música afroperuana. Lamentablemente dejó de existir de un momento a otro, nadie se lo esperaba. Quizás, pues, muchos comentan que dedicaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, no descuidó probablemente su salud, el estrés y todas esas cosas que lamentablemente son la enfermedad de estos tiempos, ¿no? La enfermedad callada y muda, ¿no? Que a veces las personas no no la sienten aflorar hasta que ocurre algo inesperado, y suele ser pues precisamente el origen de todo ello la propia ansiedad diaria que los seres humanos vivimos, ¿no? Y bueno, no, lo único que se puede decir, el único consuelo que se puede tener en estos casos es que no padeció de algún tipo de dolor, enfermedad larga, como en otros casos ocurre cuando alguien fallece, luego se menciona, ¿no?, de una penosa enfermedad, porque ha sido generalmente un cáncer o algo así, que la persona ha venido sufriendo, luchando contra ello y finalmente no puede. En este caso ha sido de un momento a otro y haciendo lo que más quería, lo que más le gustaba. Imagino que debe haberse sentido muy feliz luego de su última presentación, de haber gozado de lo que más disfrutaba en la vida y se haya ido en paz.
Bueno, sí, lo que yo quiero hacer en estos momentos es hacer un pequeño resumen acerca de los aportes que él realizó a la música peruana. En este caso, él desde muy chico colaboró en los talleres de su tía Victoria Santa Cruz, donde dictaba clases, inclusive, aquí en el Perú y en también otros países como España y también Inglaterra. A los 14 años fue instrumentista de cuerdas en el disco Socavón de su tío Nicomedes. En el 2004 él publicó el libro El Cajón Afroperuano, uno de sus principales aportes como músico. Desde el 2008 organizó el Festival Internacional del Cajón Peruano. Fue en el año 2009 cuando alcanzó el primer récord Guinness al reunir a 1050 personas ejecutando el instrumento, hazaña que repitió nuevamente en el año 2010, donde convocó a 1524 cajones. También el músico ofreció distintos congresos acerca del cajón y fue profesor sobre el uso del instrumento en dos universidades.
Sí, bueno, como actor se le recuerda por diferentes participaciones en telenovelas, miniseries nacionales y en teatro por su personificación de Otelo de Shakespeare hace algunos años. Y cabe resaltar también que la semana anterior justo estuvimos hablando acerca del problema de algunas personas extranjeras que están con problemas acá en el país, y justo se estaba hablando de cuál iba a ser ahora la situación de su esposa, ¿no?, francesa, ahora que qué es lo que iba a pasar con ella, porque al parecer también habían ciertos problemas que ella estaba teniendo en con sus papeles y que podían incluso provocar que salga del país, igual como las notas que vimos la semana anterior de la señora colombiana, ¿no?, y la argentina, porque tenía dos hijos con Rafael Santa Cruz y está en la misma situación ahora, ¿no? O sea, que la podrían sacar, deportar del país, y qué pasará con sus hijos, ¿no? Bueno, son incongruencias que aún están teniendo que resolverse. Y también, bueno, quería dar el pésame a Eric Helera. Su padre falleció el día de ayer. Y bueno, nada más eso, que son momentos difíciles, ¿no?, para muchas personas. Todos los días, lamentablemente, alguien se va. Todos los días también alguien nace. Pero cuando son personas cercanas al entorno, uno no puede dejar de sentirse pues afectado o triste por las noticias.
Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos. La melodía original, the original melody, can't see you know, oh, oh, DJ Shaggy. Let's get the beat, get the beat, get the body, get the beat, 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 get
Nadie conoce mejor una ciudad que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance Member.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 305 en Sol, Frecuencia Primera. Bien, lo habíamos mencionado, liberaron a estos miembros de la cúpula de Movadef: Manuel Fajardo, Alfredo Crespo y muchos otros. Adelante.
Así es, Augusto. Alfredo Crespo acaba de subir a un mototaxi, está abandonando ya el penal de Piedras Gordas, hizo un breve saludo, así que por lo menos va a dar declaraciones aquí. Vamos a esperar, vamos a acomodarnos aquí precisamente ya que hay bastantes colegas y vamos a acercarnos para ver, creo que es en el segundo mototaxi en el que está saliendo. Ahí está obviamente siendo retenido por parte de los agentes del IMPE, se les indica que tiene que cruzar aquí la línea de seguridad. Vamos a esperar que lo haga. Está en el de atrás, no, está en el de atrás. Vamos a acomodarlo precisamente, ahí lo vemos. Vamos a esperar que baje. Señor Crespo, ¿puede bajar, por favor, para...? Señor Crespo, ¿puede bajar, por favor?
¿Puede bajar?
Ahí acabamos de ver a Manuel Fajardo, también Peter Román en la primera...
Sí. Allá vamos a conversar.
Más allá de la caseta verde vamos a conversar, por favor, ¿ya? En la caseta verde vamos a conversar.
Uno de los líderes del Movadef. Sí, taxi primera que pasó, al parecer... estábamos concentrados en tener el testimonio de Alfredo Crespo, pero estaba Manuel Fajardo.
Bueno, ha indicado el señor Crespo,
otro importante miembro del Movadef.
Declaraciones. Está dando la indicación al mototaxi para que pueda avanzar. Sin embargo, la cantidad de periodistas y fotógrafos que se encuentran ahí impiden que este vehículo se desplace.
Va a bajar de esta.
Vamos a ver si es que puede dar declaraciones ya en este momento. Ya, va a declarar.
¿Puede bajar caminando, señor Crespo? Si no, no va a poder avanzar el mototaxi.
Para la caseta verde, por favor, pero déjenlo avanzar.
Está indicando que va a avanzar unos cuantos metros más para poder declarar. Vamos a ver si se ordena un poco la prensa ahí para poder avanzar. La foto de adelante, si no, no va a poder avanzar. Bueno, luego de esperar ya varias horas aquí en los exteriores.
Vamos a regresar con ello en unos momentos, corte de la hora. Esto es Extremos, en Sol Frecuencia Primera, episodio 305. Bien, estamos de vuelta y aquí continuamos con las declaraciones de Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, recientemente liberados por la justicia.
Del penal de Piedras Gordas, abandona ya este centro de reclusión el señor Alfredo Crespo, abogado del ex cabecilla de Sendero Luminoso, Gabriel Guzmán. Él aún no quiere dar declaraciones, está indicando que se le permita avanzar un poco más a este mototaxi para poder dar declaraciones. Vamos a esperar entonces que lo haga, vamos a avanzar precisamente junto con él. Estamos avanzando junto con los colegas para poder tomar declaraciones del señor Crespo. A ver, vamos a ver si ya... Señor Crespo, vamos a avanzar un poco más. Por lo menos no hemos podido observar a otras personas. Habían dos personas en un primer mototaxi que ya se retiraron, estaban precisamente con sus familiares.
Ahí vemos, Peter, precisamente el momento en el que ya sale del penal Piedras Gordas Alfredo Crespo, y antes de subirse a ese mototaxi, el que están siguiendo ahora todos los periodistas esperando a que él pueda bajar. Estas son las primeras imágenes que tenemos de él subiendo a esta mototaxi, haciendo algunas señas allí en el momento que sale del penal, excarcelado por el colegiado F de la Sala Penal Nacional.
Una bolsa con la que contiene sus pertenencias. Vamos a conversar. Un lugar
para poder brindar
declaraciones
a la prensa. RPP Noticias, transmisión en directo.
Libertad.
Señor Crespo.
Yo no podría comentar.
Un poquito más abajo.
Más atrás. Bardo también en una mototaxi más adelante. Y en estos momentos se presta a atender a los medios que están siguiendo esta historia, el excarcelamiento de siete miembros de Movadef, de Piedras Gordas y una de Chorrillos. Escuchemos.
De la prensa nacional y extranjera. En primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento a todas las personas y personalidades democráticas que se manifestaron en contra de nuestra detención, que tuvo un contenido de persecución política. Y quiero agradecer muy especialmente las expresiones en solidaridad con nosotros de parte del señor Isaac Humala, padre del señor presidente de la República. Quiero expresar mi agradecimiento a mi amigo el periodista Raúl Biner, también el juicio muy objetivo expresado por el señor Gustavo Gorriti, también por el señor exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, asimismo por el señor Juan Cheput, representante y vocero de Perú Posible, que dijo muy acertadamente que debería haber un diálogo y que no se deberían resolver así las cosas. Otros periodistas con los que incluso tenemos divergencias, pero que de manera democrática no estuvieron de acuerdo con nuestra detención.
Bien, el presidente del Poder Judicial pidió la investigación de la conducta de los jueces que liberaron a los miembros de la cúpula del Movadef. Así es, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, pidió a la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, investigar con carácter de urgencia la conducta de los magistrados Víctor Valladolid y Olga Inga, quienes dieron la libertad a la cúpula del Movadef. Ante las críticas, ambos jueces, en conferencia de prensa, defendieron su resolución que liberó al dirigente de Movadef, Alfredo Crespo, y a otros cinco miembros de este grupo, que es considerado el brazo político de Sendero Luminoso. El juez Valladolid señaló que la Fiscalía, al solicitar la prisión preventiva, no aportó los suficientes elementos que vinculen a esos denunciados con los delitos de terrorismo y con el delito de financiamiento al terrorismo. En tanto, Inga señaló que la Fiscalía ofreció como medios de convicción declaraciones de colaboradores eficaces que no han sido corroborados con otros medios de prueba. Tan solo usaron informes periodísticos que no tienen valor. Así están las cosas. Sin embargo, finalmente estos jueces fueron destituidos. Así es, del Poder Judicial han sido removidos en sus cargos. Y esto en menos de una semana. Muy bien, el presidente Ollanta Humala saludó el cambio de los jueces que liberaron a los Toda miembros de la cúpula de Movadef.
El judicial fue el presidente Ollanta Humala.
Tras la remoción de los jueces que liberaron a los miembros del brazo político de Sendero Luminoso, el jefe de Estado se mostró complacido por el actuar del Poder Judicial con estos magistrados.
Saludamos esta medida. En la primera medida mostramos abiertamente nuestra preocupación, ¿no? Nuestra preocupación
fundada en lo que hemos vivido todos los peruanos y peruanas. Ya hemos visto qué es lo que pasa cuando las sentencias son muy laxas para gente que destruyó el país, para gente que busca, que no ha entendido que los peruanos y peruanas no queremos la destrucción de nuestra sociedad, lo que queremos más bien es avanzar.
Declaraciones del presidente luego de aprobar la constitución de la Comisión Multisectorial Permanente para la Diversificación Productiva del país, algo que catalogó como histórico.
Yo creo que esto es fundamental para que el crecimiento económico logre metas más ambiciosas y sobre todo sostenibles, porque una cosa es crecer al vaivén de la marea internacional y otra cosa es que el crecimiento sea sostenido por nuestro propio esfuerzo.
Esta Comisión para la Diversificación Productiva será integrada por el Ministerio de la Producción, la PCM, Ministerio de Economía, Agricultura, Energía y Minas y Transporte.
Muy bien, aquel momento en que remueven a los jueces que liberaron a los integrantes de Mowades.
El Poder Judicial cambió a los vocales del colegiado F, que fueron los que ordenaron la libertad de los dirigentes del Mowades. Según una nota de prensa emitida por el Poder Judicial, la decisión se tomó con el propósito de optimizar el funcionamiento de este importante órgano jurisdiccional encargado de casos de gran interés nacional por delitos de crimen organizado y corrupción. La nota menciona que los jueces superiores que anteriormente conformaban el mencionado colegiado F retornarán a sus cargos jurisdiccionales de origen. Al respecto, el presidente Ollantumala se mostró de acuerdo con la remoción de estos jueces que dictaron la excarcelación de Alfredo Crespo y compañía.
Hay que mencionar cómo es que hay algunas cosas que cuando hay voluntad política funcionan con ultra rapidez.
Bueno, eso sí, ¿no? Es lo que estamos viendo acá y es lo que también nos hace sentir esa cierta impotencia de cuando hay otros temas también importantes para las personas que integramos una nación, cuando no se dan con esa misma celeridad. Entonces tú dices, caramba, ¿qué es lo que pasa? O sea, solamente en algunos casos funciona la ley, ¿no? O lo que se ha establecido a veces por cuestiones burocráticas, muchas buenas causas se detienen o se quedan pues en el aire o demoran en lograrse. Y sin embargo, hay otras que evidentemente se hacen mucho más rápido.
Muy bien, tenemos ya casi en la línea a Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, candidata a la reelección por el distrito. Vamos a comunicarnos con ella en unos momentos. Vámonos con corte musical. Volvemos. Esto es Extremos, episodio número 305.
Quizás se han ofrecido lujos, una casa grande con un ascensor. Quizás te han ofrecido joyas y un carro elegante con televisor. Pero hay algo que es verdad: el amor no es algo comercial. No hay dinero en el mundo que compre un sentimiento real. No te
¡Gracias!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Allá de los sentidos. Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol. Frecuencia primera. Está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio 305 en Sol Frecuencia Primera. Así es, por fin, Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco y candidata a la reelección por el mismo cargo en el distrito, está finalmente con nosotros en el programa. Le agradecemos mucho, no solamente por estar aquí con nosotros por segunda ocasión en Extremos, lo estuvo hace ¿cuántos años en La Rosa? 4 años, me parece.
Claro.
Hace 4 años estuvo con nosotros en el programa. ¿Cuánto tiempo tenemos en Extremos? Nos vamos a jubilar, tenemos 6 años ya de programa. Bueno, estuvo y ha estado hace unos momentos esperando en el teléfono, mil perdones por la demora, pero finalmente ya estamos con ella. Bienvenida, Jessica, a Extremos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
¿Cómo están? Muchas gracias por la gentileza de haberme llamado acá a Extremos. Un saludo.
Muy bien, gracias a usted. Cuénteme, estamos interesados en eso de su reelección. Hemos visto su campaña, estamos viendo el trabajo que usted está realizando y hemos visto también frente a esto una preocupación especial por el tema de las concesiones, entre otras cosas, de las concesiones en las playas que vinieron dándose a través de diferentes gestiones que le han antecedido. Una de ellas, por ejemplo, el tema de Bordemar, el cual vemos recientemente que parece que ha comenzado a funcionar nuevamente a pesar que ustedes ordenaron que deje de operar. ¿Cómo ha quedado finalmente esto?
Bueno, yo he defendido mucho estas playas de Barranco y estoy en... Te cuento, Sandro, que todas las playas de Barranco se dejaron concesionadas en gobiernos pasados. Nosotros en el tema de Bordemar estamos iniciando una medida para anular pues la licencia de funcionamiento de esta concesión a World Entertainment and Communications SAC. Esta es una concesión de 10.000 metros cuadrados más un área de alquiler de 4.900 metros cuadrados adicionales. Los señores no cumplen con pagar los derechos de concesión. Al momento deben un monto de 1.600.000 soles a la Municipalidad de Barranco. Además, nosotros los clausuramos por una medida de defensa civil hace algunos par de meses por riesgo de seguridad por la mala construcción del malecón. Es un área pública que ellos tenían la responsabilidad pues de mantenerla. Pero ellos, en una segunda sala transitoria, han presentado un contencioso administrativo, ¿no? Y bueno, se les ha permitido abrir, imagínense. Pero ya hemos apelado a esta medida y también se ha denunciado a la OCMA al juez pues que les dio permiso pues para que puedan abrir. Nosotros desde un principio encontramos este proceso de algunas irregularidades, ¿ya? Nosotros anulamos las licencias de funcionamiento entregadas en la gestión anterior en diciembre del 2010, así como ellos también les cambiaron la zonificación, siendo potestad, digamos, del municipio de Lima, no del gobierno local, sino del provincial. 3 días antes de terminar el gobierno anterior, las declaré nulas de oficio, también pusieron una medida no contenciosa, una medida administrativa, judicial, y abrieron los locales. Por lo pronto, el juez titular del 33 Juzgado Civil de Lima, Luis de Moja Flores, otorga esta medida para que operen en estos momentos los locales. Ya, pero sin embargo, sí, nosotros, como te repito, Sandro, hemos decidido tomar esta acción legal y recuperar la playa Las Cascadas. Yo creo que hay suficientes motivos, pero uno de los principales es que los señores no cumplen con el pago por derecho de concesión.
Finalmente, ¿el distrito se queda con qué playa? ¿Solamente con la playa Las Sombrillas?
Son 2 playas ahorita, Los Yuyos y Las Sombrillas. Recordarás que en Los Yuyos, en noviembre del año pasado, Altamar Club SAC ingresó de forma intempestiva, con matones, y quisieron, sí, tomar posesión de la playa. Nosotros actuamos muy rápidamente con serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, y pudimos sacarlos. Ya estaban sacando la playa para hacer un complejo turístico. Un estacionamiento en, sí, la playa, y además de un espigón con una gran plataforma con actividades turísticas.
Sí, iban a hacer un
strip center, me parece, privatizada en su totalidad. Además,
un centro comercial.
El proyecto no solamente era sobre el mar, porque ellos tenían ya un permiso de la Marina para el área marítima, sino que tenían en sus planes poner el estacionamiento en plena playa. Por eso mi oposición total, no lo hicieron antes, no lo van a hacer en este gobierno. Y el otro es la playa de Las Sombrillas, la empresa Capital Properties. Tiene también ellos un proyecto para hacer un centro comercial de 3 niveles. Por supuesto, nosotros nos estamos oponiendo. Ellos han ganado un arbitraje, pero sin embargo, nosotros estamos apelando esta demanda en la Quinta Sala Civil de Lima. Estamos demandando pues la anulación de este laudo, porque no vamos a permitir que ni Los Yuyos ni las Sombrillas, que son las 2 únicas playas que nos quedan, sean tomadas por empresarios privados, y nos perderíamos pues la historia que tenemos como balneario. Son las 2 únicas playas que nos quedan.
Y fue, en contra de la, de, sí, la, y Jessica, permíteme que le haga una pregunta acá, sí, muy crítica, que me están haciendo el público acá internamente. Si por un lado están empresas privadas, por consecuencia de la intervención de gestiones anteriores, queriendo recortar las playas para poder hacer edificaciones como las que usted me manifiesta, y algunas de las que ya existen en ese momento, inclusive están en el litigio, por otro lado tenemos el tema de la ampliación a un carril más de la Costa Verde, incluyendo esto Barranco. ¿Cómo entonces?
Es parte de un plan de Municipalidad Metropolitana de Lima,
claro,
que le llaman el Plan Reestructurador de la Costa Verde. Son unos 230 millones de soles. Es un proyecto que se ha iniciado ya en Magdalena, San Miguel, que ya tiene aprobación, que ya se inicia. Bueno, la primera etapa ya pasó, que es San Miguel y Magdalena, y ahora está ingresando la segunda etapa desde San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillo. Ya inició en Barranco, ya se está construyendo un puente a la altura de la bajada de Baño, que va a cambiar el puente que tenemos allí, y se va a ampliar. Esto va a correr hacia el lado del mar. Los restaurantes, por ejemplo, que se ubican, y concesiones que se ubican actualmente en Barranco, van a perder, digamos, sus estacionamientos. Esto ya está aprobado, es un proyecto de Lima Metropolitana.
Ya, pero si no tienen estacionamiento, ¿dónde van a estacionar?
Tiene proyectado hacer otros bolsones de estacionamiento. El plan estructurador es ampliar 2 carriles más en Barranco para llegar a 6. Actualmente tenemos 4.
Claro.
3 por lado. Y también unas zonas deportivas, zonas de parqueo, zonas de recreación, servicios higiénicos, zonas deportivas de recreación. Es un proyecto integral. Claro,
pero con tanto recorte, ¿no hay posibilidad de que la playa se amplíe, quizá extendiendo los espigones?
Yo siempre he llevado a la Autoridad Autónoma de la Costa Verde la preocupación de que lo primero que hay que hacer es el tema de ampliar los espigones y el refuerzo costero, porque sabemos que actualmente está golpeando fuertemente al mar, a las costas de Barranco. Y toda inversión que se haga, pues si no tiene un refuerzo costero, pues puede venirse abajo. También quiero comunicar que la Municipalidad de Lima ha recibido del gobierno central 10 millones y medio de soles para instalar las geomallas. Y tengo entendido por EMAPE que el 15 de este mes se inicia su instalación en lo largo de todos los acantilados de Barranco, y esa es una muy buena noticia.
Muy bien, muy bien. Ahora, dígame, me habló también, escuchamos en su... hubo una reunión de alguna de las juntas de vecinos donde expresó el tema del trabajo, los trabajos que se están haciendo con intervención del gobierno central en el puente de los Suspiros, que ha sido reconstruido, está siendo reconstruido pieza por pieza.
Sí, mira, quiero, si me permites, Sandro, quiero terminar el tema de las concesiones.
Sí, cómo no.
Si me permites, yo quiero decir que todas las concesiones de la Costa Verde las hemos revisado con los abogados, estamos en la lucha. Con algunas estamos dialogando para que cumplen con las que cumplen sus obligaciones. Quiero comunicar que el restaurante Costa Verde, acabamos de declarar fundada una demanda del segundo juzgado civil el 2 de mayo del 2014 y declaran, anulan el contrato de venta del 4 de diciembre de 1995 y ordena la entrega del terreno. Son 3.950 metros cuadrados. Nosotros ya hemos solicitado al juzgado declare consentida esta sentencia. Esa es la noticia que tengo para esta noche.
O sea, ¿va a desaparecer el restaurante o una parte de Costa Verde?
Es la mayor parte, casi todo, 3.950 metros, es bastante. Mire que después de 19 años declaran fundada esta demanda y estamos a la espera de que nos declaren consentida esta sentencia, ¿no? Ya lo hemos solicitado al juez. Y esa es una noticia después de 19 años, imagínense. Caramba. Y volviendo al tema que usted me hace,
sí.
Pues nosotros desde que entré al gobierno presenté un proyecto al Plan Copesco Nacional para restaurar la bajada de baños, la ermita y el puente de los Suspiros.
Bien.
Es un proyecto de 10 millones de soles que tiene tres componentes. Ya hemos logrado empezar uno. El otro va a seguir con la bajada de baños y la ermita es uno detrás del otro. Esta es una obra muy importante porque se está restaurando y conservando el puente. Si ustedes van en estos momentos lo van a poder ver ya desarmado prácticamente, se están haciendo zapatas, se están cambiando las maderas que están dañadas, son alrededor de 23 maderos, 600 piezas que tiene, lo han desarmado como un rompecabezas, había una viga muy grande también que estaba muy dañada, las estructuras del mismo, y si van, ahí hay unos talleres que hemos armado alrededor del puente y los conservadores están trabajando minuciosamente estas piezas como de arte, pues, ¿no? Las están limpiando, desinfectando y realizando todos los procesos de los conservadores. Eso es realmente, por primera vez creo, en la historia de Barranco, después de más de 50 años que se está haciendo, porque lo que se hacía era pues un lijado, un barniz, se cambiaba con cualquier otra madera si se rompía alguna, pero este es un proceso de profesionales, con conservadores, estamos muy contentos, la inversión es 941 mil soles, el proyecto está a cargo de la Municipalidad de Barranco y el financiamiento 2 millones Municipalidad Metropolitana de Lima y 8 millones Plan Copesco Nacional.
Bien, Jessica, una consulta, nos parece muy bien lo que nos comenta, fantástico, que por fin se pueda, creo que en una ocasión, en los años 80, me parece, se hizo una remodelación, unos arreglos en la bajada de los baños.
Sí, se cambió
las losetas.
El ornato, ¿no?
Sí, me acuerdo de esa época, finales de los 80 creo que debe haber sido.
También.
Pero bueno, acá hay un tema muy crucial, muy importante, que es en qué medida la municipalidad, vuestra gestión, se preocupa por el tema de hacer seguimiento a las quejas vecinales. Existen muchos casos, no solamente en su administración, sino en anteriores, en general, donde muchos vecinos tienen molestias o quejas y las transmiten y mayormente uno de los focos de recepción de esas quejas es la central de serenazgo y no son bien o no son bien atendidas o no son bien derivadas. En estos casos, ¿qué es lo que un vecino puede hacer para que tenga efecto su queja?
Muy buena pregunta. Mire, efectivamente, nosotros tenemos solamente un número telefónico en serenazgo, el 719-2055. Y no nos basta, ¿no? Uno cuando está ocupado suena como si estuviera timbrando nuevamente. Entonces a veces se dice que no contestan, es que está ocupado.
Uh-huh.
Nosotros vamos a implementar gracias a un proyecto que hemos ganado, en el cual nos presentamos, que se llama FONIPREL, que es una compensación del gobierno central, hemos ganado $1,400,000 para invertir en seguridad ciudadana. Vamos a comprar 70 cámaras, chalecos antibalas, vamos a más vehículos, y vamos a implementar la central que nos hace tanta falta en Serenazgo para atender mejor al vecino. Ahora, los días martes yo estoy recibiendo a los vecinos en las mañanas en la municipalidad de Barranco desde las 7 de la mañana. Ustedes me ven en el ingreso, en el primer piso, y yo misma los recibo y derivo a los funcionarios para atender todas las quejas, las sugerencias, algunos expedientes que a veces pueden demorar, porque en realidad la gestión de Barranco pues está en proceso de mejoras de los sistemas, y hay muchos proyectos que se han quedado en camino, por ejemplo como la plataforma única de atención, que es tan necesaria para agilizar los procesos. Nosotros recién tenemos un TUP actualizado, Sandro, después de 12 años que estaba desfasado en el tiempo. Entonces los procedimientos en Barranco de por sí pues han sido lentos y burocráticos. Recién este año hemos podido contar con este instrumento de gestión.
Muy bien. Ahora, dígame, respecto a ese tema en particular, y disculpe que usted que sea insidioso en este aspecto, pero es importante decirlo porque mucha gente que también capaz le pasa lo mismo. ¿Cuál es la labor concretamente de la policía municipal, que entiendo está dirigida también por el área de fiscalización? ¿Por qué cuando uno tiene una molestia, por ejemplo, de ruidos molestos, en fin, llama y mayormente la respuesta que le dicen es de que no hay policías municipales, que están en operaciones, o en el caso de cuando finalmente se presentan, estos no actúan como debe? ¿Qué es lo que uno debe de hacer en esos casos? Porque es bastante decepcionante al final.
Claro, en realidad definitivamente siempre hay que mejorar, hay déficit de personal, pero sí, yo les pido que nos comuniquen de todas maneras. Nos pueden comunicar vía correo electrónico o ir a la municipalidad. Hay que ir mejorando de a poco a poco. Tenemos una ordenanza de ruidos molestos, que se encarga de la gerencia de medio ambiente, se están tomando acciones, poco a poco vamos a ir mejorando. Nos falta, sí, quizás las líneas telefónicas, mayor número de fiscalizadores, pero créanme que se está poniendo bastante esfuerzo para ir retomando, y poco a poco. El proceso de orden no es de la noche a la mañana, es un proceso. Las personas también tienen que tomar conciencia, hay que educar a la población. Muchas veces se va al lugar y se les... a mí no me gusta hacer, ir y clausurar de frente. Yo creo que primero es decir...
Hola. Hola, Jessica, ¿nos escucha? Adelante. Se ha cortado la comunicación, vamos a insistir. Esto es Extremos, episodio número 305 en Sol Frecuencia Primera. Estamos en comunicación con la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, candidata a la reelección por el partido PPC en esta contienda electoral. Muy bien, tenemos ya... Sí, tenemos... Sí, se cortó. Adelante, Jessica, te escuchamos.
Dígame.
Le escuchamos, está usted diciéndonos.
Ah, ok. Miren, muchas empresas también ya están adaptándose a los cambios.
Bien.
Por ejemplo, el ruido molesto, han tenido que acondicionar acústicamente los locales, y esto es bastante costoso. Ajá. Entonces ya la mayoría ya los cuenta en la que no es un proceso. Y si no lo hace, pues van a tener que clausurar. Nosotros clausuramos, ya tenemos la ordenanza. No teníamos un RAS que nos permita accionar rápidamente. Nosotros recién contamos con un reglamento de administración de sanciones. Entonces, eso también no nos ha permitido actuar en los primeros años de gestión, porque recién hemos hecho estos instrumentos tan necesarios que nos permiten actuar ahora sí más rápidamente, que ya ha sido tiempo suficiente que se acondicione. Uh-huh. Ahora sí, porque ya tenemos un TUPA después de más de 12 años, tenemos un RAS. Entonces, sí, definitivamente hay que tener mayor número de fiscalizadores, pero ya se inició el cambio.
Qué bueno que se haga, y lo bueno sería también que hay un vehículo de queja o de comunicación muy fluido entre vecinos y municipalidad y que eso tenga efecto. Porque
es importante que te atiendan en el momento.
Sí, hemos documentado acá casos realmente muy preocupantes de anteriores gestiones de la Municipalidad de Barranco, que lo hemos puesto acá en extremos, y fue una de las razones también de que este programa nazca allá por el 2008, y que nunca fueron vistas, ¿no? Entonces, y al final una cosa trae con otra. Creo que ha habido un problema, y todavía existe y subsiste, un problema de falta de convivencia entre muchos vecinos y falta de diálogo, ¿eh?
Bueno, sí, la comunicación es muy importante, la llegada al vecino, el conversar con ellos, el escucharlos también, porque sí. La municipalidad no se puede cerrar, tiene que saber también qué opina el vecino y qué es lo que quiere la comunidad.
Correcto.
Yo todos los martes desde que inicié la gestión, estoy desde las 7 de la mañana escuchando a mis vecinos, todos los martes. Uh-huh. A veces nos demoramos un poco en atender algunos pedidos, porque como le dije, es un proceso, un cambio que estamos, hay muchas limitaciones en Barranco. Recuerde que cuando llego a la gestión, más del 70% de la población no tributaba. Hoy día, el 50% tributa, ha mejorado. Eso nos ha permitido también, y las inversiones que han llegado al distrito, la seguridad, recuperar la confianza. Yo te cuento que cuando llegamos teníamos un presupuesto de 17 millones de soles al año. Hoy en día es 22. Justo subido porque hay más inversión. El vecino, hemos llegado a un 50% de vecinos que pagan sus obligaciones. Es un tema de confianza, de ir mejorando día a día. Por supuesto, tenemos más servicios, también hay más gastos. El más del 90% del presupuesto anual se va en gastos corrientes, en deudas, en pagos, en servicios. Y para obras nos queda muy poco. Por eso, Sandro, es un gobierno de gestión. Nosotros hemos gestionado, por ejemplo, como te contaba, el Fonitrel, que llega a 1.400.000, los 10 millones de la ermita, de la bajada de baños, pistas y veredas que hemos hecho. Actualmente la inversión supera los 40 millones de soles en obras por gestión, coordinando con la empresa privada y el gobierno central.
Muy bien. Ana Rosada.
Señora alcaldesa, ¿cómo está? Quería hacer una consulta. Precisamente en Barranco se caracteriza por ser uno de los distritos no solo turístico, sino que alberga o concentra la mayor cantidad de artistas. Casi todos los actores, actrices, no pueden negar que alguna vez han pasado por Barranco y han trabajado en Barranco, ¿no? En algo. Y hay varias salas independientes de teatro en Barranco, que algunas ya en funcionamiento, otras en proceso por los trámites, papeles, en fin. Pero no hay una sala oficial del distrito de Barranco como ocurre en otros distritos como Miraflores, San Isidro, en el Callao, en varios distritos que están pues ya colocando salas de teatro oficial, puesto que además hay una carencia en Lima en general de salas teatrales frente a la gran producción que se está realizando. ¿Qué planes hay al respecto? Porque sería muy, muy lindo y realmente muy valioso que siendo Barranco uno de los distritos más característicos por su difusión del arte, tenga una sala propia de teatro que albergue temporadas especiales, ¿no?
Espero pues que la empresa privada pueda apostar por este rubro. De hecho que ya han venido muchas empresas de este rubro, de la cultura, del arte, a invertir en Barranco. Nosotros hemos apostado, por ejemplo, por conciliar, cuando yo encontré todo un tema, un problema, ¿no?, que ya viene del pasado con el Museo de Arte Contemporáneo, pienso que es un punto de referencia hoy en día para la cultura, pero también tenemos todo un circuito de talleres y galerías de arte que están creciendo cada día por todo el distrito, hay corredores ya de estos. También hay arterias donde se ubica en cada esquina un taller, una casa dedicada al arte, huariques. Yo creo que cada rincón el Barranquín expresa su arte. Yo estoy coordinando con, he venido, ¿no?, ya conversando con el Ministerio de Cultura, agilizar los trámites necesarios para los proyectos. Porque, por ejemplo, vienen muchos interesados en tomar estas casonas para recuperarlas, porque promuevo la inversión para recuperar el patrimonio y las alquilan, las toman, pero sí podemos decir que el trámite en el Ministerio de Cultura en algunas veces supera el año, año y medio de los permisos. Asimismo, tenemos algunas limitaciones, por ejemplo, para la entrega de las licencias, ya que normalmente en algunas lugares solamente puedes utilizar el 35% de esta casona para alguna actividad comercial. Entonces, es un proceso. Nosotros igual los proyectos de cultura los estamos avalando, estamos dando muchas facilidades, estamos en permanente contacto con el Ministerio de Cultura. Queremos que haya más salas. Tenemos, por ejemplo, Sergio Galeani, que ha invertido por la plazuela Espinosa, por los bomberos en un teatro. El Real, el Plaza, el Teatro Plaza, por ejemplo, también tiene dos propiedades ya en Cajamarca, en la calle Cajamarca. En Mate, por ejemplo, que invirtió en esta casa maravillosa, el Pedro de Osma. Nosotros queremos apostar por el arte, así es que estamos en esa línea porque es la esencia del distrito.
Sí, finalmente Jorge, adelante.
Sí, alcaldesa, yo no soy vecino de este barranco, pero suelo desarrollarme en este distrito. ¿Qué proyectos desarrollará que favorezcan a los jóvenes?
Bueno, nosotros hemos presentado desde el año 2012 un proyecto a la Municipalidad Metropolitana de Lima, presupuesto participativo. Es un proyecto, como repito, nos ha tomado tiempo porque los proyectos de inversión pública y buscar el recurso en otro lado, no, sobre todo en el gobierno, toma un tiempo y proceso. Nosotros hemos acabamos de considerar, Lima ha considerado viable nuestra propuesta. Es un proyecto para hacer la Casa de la Juventud y el Deporte por 8 millones de soles para ejecutarse el próximo año. Va a ser un edificio donde va a tener un tópico, porque lo vamos a ubicar a una esquina del Estadio Unión. Va a tener un preventorio de drogas tan importante y necesario, con psicólogos. Va a tener un super gimnasio, una sala de internet completa para que los chicos hagan ahí sus trabajos, pero sobre todo lo importante, talleres deportivos. Va a haber un taller de todo lo que es artes marciales, box, muay thai, esos deportes que a los jóvenes es muy llamativo, pero también los talleres culturales, la sala de música, sala para canto, pero para baile. Pero lo que me interesa también es los talleres productivos para que ellos puedan emprender alguna labor y puedan incursionar rápidamente en el mundo laboral. Entonces, esta Casa de la Juventud es una inversión de 7 millones de soles para ejecutar el próximo año, y yo creo que ese es el proyecto que los jóvenes esperan.
Muy bien. Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Extremo 305, después de 4 años, porque estuvimos contigo antes de que fueras electa y ahora estamos nuevamente.
Bueno, mire, yo prometí.
Dándote un buen augurio.
He cumplido todas, prácticamente. Yo prometí iniciar la mejora y restauración de los monumentos. Ya iniciamos, hemos conseguido también 5 millones para restaurar el funicular. La seguridad ciudadana, hemos puesto las cámaras de seguridad, de hecho falta mucho más, pero ahí estamos en la meta. La Casa de la Mujer, el Hospital Municipal. Estamos ya por finalizar nuestra Casa del Adulto Mayor. Y como mensaje quiero decir a los jóvenes y que me apoyen en el proyecto de la Casa de la Juventud y el Deporte, porque se ubica en una esquina del Estadio Unión, pero no afecta las instalaciones deportivas existentes. Las dos canchas de fútbol se respetan, no malogra las tribunas ni los baños. Es una esquina que le va a dar un plus al estadio, porque a veces hay una mala información que se ha concesionado, que se va a tomar una cancha para hacer la Casa de la Juventud. Esa información es totalmente falsa. Yo les pido que sigan confiando en mí. Yo voy a cuidarlos. Estamos ya de cuenta poniendo en valor la cancha número 1 de fútbol del Estadio Unión. Vayan y vean, está en obras. Así que yo estoy apoyando ahí el deporte y buscando la inversión que es tan necesaria para el distrito.
Perfecto. Por cierto, antes de irnos, nos están preguntando por qué últimamente se ha incrementado explosivamente la cantidad de construcciones de edificios en el distrito.
Okay.
Con todo lo que eso implica, ¿no? El tráfico, molestias.
Las construcciones se están haciendo con los parámetros que la ley y lo no norma. Yo no he dado autorizaciones fuera del normal ni más pisos de los permitidos, como antes sí se dio. He sacado una ordenanza por la cual no entrego licencias de obra en el acantilado. Es más, ni recibimos el expediente por mesa de partes.
Correcto.
Muchos edificios vienen con parámetros, algunos, por ejemplo, los al final de la vía expresa, que los da la Municipalidad de Lima, porque son vías metropolitanas. Por ejemplo, la Avenida del Sol, que es una vía que tiene los kilómetros con Lima, a veces acumulan lotes y hay una hay una fórmula que ya que los arquitectos sacan y dan las alturas, ¿no? Pero yo puedo decir aquí que el Barranco se está cumpliendo con los parámetros establecidos y no se han hecho construcciones fuera de lo normado. No hemos concesionado nada, no hemos permitido hacer edificios en los acantilados, ni se ha vendido terrenos, porque también hay versiones que he vendido acantilados, eso es falso. Y sí estamos por sacar una normativa para el área de los departamentos sean más grandes, para evitar que haya departamentos muy pequeños, para evitar el hacinamiento y la densificación, pues, que tanto nos preocupa a todos los barranquinos, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, Jessica, por habernos acompañado, y mucho éxito en su campaña.
Muchas gracias.
Estamos a la orden. Buenas noches. Gracias.
Jessica Vargas, entonces, alcaldesa de Barranco y candidata a la reelección del distrito. Nosotros vamos a regresar con Extremos, episodio número 305 en Sol Frecuencia Primera en unos momentos. Antes, si teníamos algo, no, vamos a regresar con esto en unos momentos. Si lo tenemos, sí, no, vamos a regresar. Regresamos, tenemos más en Extremos, volvemos.
En el calor y yo esperándote, veo el reloj, al fin te veo a ti salir. Nadie te espera, es mi oportunidad. Te invito a salir, sorpresa dice sí. La rosa del jardín, corté yo para ti. Nervioso te la doy, sonríes tú de mí. No sé cómo sucedió, de pronto llegó el amor, en poco tiempo unió dos vidas que sin saber nacieron para querer, mismo camino a emprender. Éramos uno despertando amanecer, en cada instante aprovechamos el amor. Te invito a salir, sorpresa dice sí. La rosa del jardín, corté yo para ti. Nervioso te la doy, sonríes tú de mí. No sé cómo sucedió, de pronto llegó el amor, en poco tiempo unió dos vidas que sin saber nacieron para querer, mismo camino emprender. Y ahora el destino a mí me puso en tu camino. Te quiero conmigo por todo un largo infinito. Y ahora el destino a mí me puso en tu camino.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol. Frecuencia Primera.
está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Buenas tardes, no la oigo.
¿Cómo que no me oye? Con los gritos que yo pego.
Pues le oigo muy poco. Bueno, dígame, ¿qué?
¿Qué dígame usted? ¿Las casillas?
¿Cómo?
Dígame usted, ¿cuál es su nombre?
Ya lo he dicho, ¿cuál era mi nombre? ¿Otra vez?
¡Ay, que estamos en directo!
Ah, que estamos. Estamos en directo, ya he dicho mi nombre, ya lo he dicho, ¿y qué pasa?
Porque si no me lo dice, yo no sé cómo se llama.
Pues Maruja Martínez me llamo.
Maruja, estupendo, Maruja. No lo voy a preguntar de dónde me llama porque me va a volver a decir que ya la ha dicho. Así que cuando quiera, primera casilla, Maruja.
¿Cómo, cómo?
Que primera casilla cuando quiera, Maruja.
¿La primera casilla?
Sí.
Es que ahí no están diciendo mi nombre, es otra la que ha entrado.
No, no, es usted, es usted.
Ah, sí, ya, sí. Sí.
Venga, Maruja, vamos.
Sí, sí, el B5, el B5.
B de bote 5.
Sí, B5.
B de bote 5.
B5.
¡Ay, calavera!
¿La calavera otra vez?
Otra vez no, es la primera vez que sale. Maruja, le quedan todavía dos casillas, tranquilízate.
Vale, No, pero ilusión. Pero está hablando otra.
¿Está hablando usted, Maruja? ¿Maruja?
Sí, sí, estoy aquí.
¿Es usted la que está jugando?
No, está hablando otra mujer. A mí no me...
Maruja, ¿es que no se reconoce que es usted?
Sí, no, pues no me reconozco, pero es otra.
No, 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 ¿qué es usted?
Ah, ¿estoy hablando yo?
Claro.
Vale, pues... Sí, sí, el C5. El C5. La C5.
Vamos allá.
Eso, está hablando otra mujer.
¿Que no?
Sí,
que
estoy
no.
Hablando yo, te lo estoy diciendo.
¡20 euros! ¡Maruja!
¡Qué lío!
Que usted juega por el teléfono, si me juega por la
sí,
tele,
pero está hablando
pasa?
Otra mujer.
No, escúcheme un segundo, me escucha un segundo, por favor.
Entonces, ¿y cómo es que yo digo esto y a mí no me dice nada?
¿Cómo que no le dice nada?
No.
¡Maruja!
Sí, sí, dime.
Usted juega por el teléfono. Porque
sí,
la
yo
tele
estoy aquí
lleva un
en el
retraso,
teléfono, claro.
Porque la tele lleva un retraso. Me está
pero está hablando otra mujer y...
Sí, no, ni, no, ni. ¡Maruja! ¡Maruja!
Sí, sí, soy yo, dime.
Sí, ya sé que es usted.
¡Qué lío! Sí, Maruja, ¡ay! Sí, va. Sí.
Usted está viendo la tele, y en la tele hay un retraso. Entonces,
sí, sí,
no
sí,
le conteste
sí, sí,
usted
sí,
a la
dime,
tele,
dime.
Contésteme al teléfono, ¿vale?
Pero hay otra mujer que está hablando y dice que es ella, y así no nos entendemos.
Los 20 euros son suyos, Maruja.
Maruja, va, venga, ¿ya digo el número?
Sí, sí.
Sí.
Sí, que lo diga. ¡Maruja!
Vale,
qué
vale.
Barbaridad.
Vale.
¡Vale! ¡Ay! ¡Venga, vamos allá!
¡Venga, va!
¡Va, venga!
¡Maruja, va! ¡Venga! El número. ¡Maruja soy yo! ¿Con qué la ve? Voy a decirte el número. La C6. ¡Maruja, estoy hablándote! La C5. La C5. La C5.
¡Qué gran abierta!
La C5, va, dime.
¡Que ya está abierta!
Sí, vale.
Claro, dígame una que no esté abierta.
Estoy diciendo el número yo, estoy diciendo el número. Pero esta chica a mí no me dice nada. La que está ahí.
¿Qué quiere que le diga?
Estoy diciendo el número, la C5, y a mí no, y se pone otra mujer que ya es Maruja también. ¿Cómo nos entendemos?
¡A ver!
¡Qué lío!
¡Maruja, estoy aquí en medio de la tele! ¡Míreme usted! ¡Míreme
sí,
la
pues
tele,
estoy
Maruja!
Diciendo, estoy diciendo el número, el C5, la C5.
¡Que está abierta, que no se la puedo abrir!
¿Cómo, cómo?
¡Ay, que está viendo!
La C5 estoy diciendo. La C5.
Me quito el micro y me voy, ¿eh? Maruja, mire usted a la tele, por favor. A la tele,
vale,
por favor.
Vale, te estoy diciendo el número, la B6.
Estoy no para la B6.
La B6 estoy diciendo.
Pero si no hay 6, Maruja, ¿qué 6 le abro? Maruja.
Sí, sí, no te oigo casi.
¿Cómo que no me oye? Ahora no me oye.
Estoy mirando la tele. Estoy mirando, sí, pero esa mujer que se calle, porque ella no es Maruja, soy yo. Está hablando esa mujer y mira, no nos entendemos.
A ver, la Maruja que se mete por el medio, vale. Que se calle, por favor. Maruja.
Sí, dime.
La del teléfono.
Estoy en el teléfono, estoy.
¿Está usted en el teléfono, Maruja? Que está muy bien ahí en el teléfono. Que desde el teléfono...
Esa lo que tiene que hacer es callar, que ella no
está.
Maruja, esa mujer dice que se llama Maruja. ¿Cómo nos entendemos?
Si usted no me atiende,
sí,
no nos entendemos.
Maruja.
Maruja.
Sí, yo tengo el teléfono, sí, lo tengo en la mano, el teléfono. Sí, sí.
Maruja.
Sí.
Usted hágame caso, sí. A ver, a la chica que hay con una camiseta lila, hágame
caso. La mujer está
hablando
y dice que me calle porque ella es Maruja, así que ¿cómo nos entendemos?
¿Qué le ha dicho usted eso? Maruja, que usted tiene que... ¡Guarda usted
tiene que hacer esa mujer
segundo.
Callarse, si no, no nos entenderemos. Así no podemos concluir.
Desde luego que si esa mujer no se calla, no nos entendemos, Maruja. Yo qué opino igual que usted. Y es que el problema es que ustedes son las dos Marujas. Entonces,
claro, yo soy, pero es que se pone esa mujer y dice que se llama Maruja. ¿Qué pasa? Pues por lo menos que se calle y que concluya luego.
¡Maruja!
Sí, sí, dime.
Maruja, usted es Maruja, solo hay una Maruja, y usted que se está confundiendo con su voz, que
claro.
La escucha con retraso en la tele. Ya me ha escuchado. Yo creo que ya está bien. Ya lo ha entendido.
No, la que se tiene que callar es ella, que ella no, ella no la han llamado,
sola,
me ha llamado a mí.
¿Alguien está discutiendo sola?
Ya está.
Maruja, ¿está usted discutiendo consigo
sí.
misma?
Yo soy Maruja, sí.
¿Otra vez? ¡Qué barbaridad! Oye, en mi vida, ¿eh?
Sí, vale.
¡Ea! Pues sí. Maruja, juega
dime.
Usted y la otra que no le hagamos caso a la otra. Usted
claro,
dígame,
la otra que no le hagas caso a la otra y me cojas a mí.
Yo le cojo a usted, pero
vale.
Dígame una
no,
letra
porque la mujer no se calla.
Da igual, no le hacemos caso. Dígame usted
no
una
calla.
Letra y un número. Dígame una letra y un número.
Eso no puede ser, porque esa mujer no se calla y mira, y esta pues no me coge a mí los números y ya está.
Si yo le cojo los números que usted quiera, si es que le queda nada más que una letra y un número y me estoy volviendo loca. Si llevo 10 minutos para que me diga una letra y un número.
¿Le digo yo el número?
Sí, usted. Dígamelo.
Sí. Vale, el C, la C5. La C5.
¡Otra vez! Vamos a ver.
La
C5. Que la C5 está abierta. Maruja, la C5 está abierta ya. Dígame usted la que quiera, la que le dé la gana, pero que no sea ni la B5 ni la C5, ¿vale? Por favor.
Mira, pues dice que la otra que le diga el número. Entonces, ¿qué hacemos?
No, que es usted quien me lo tiene que decir. ¡Ay, que me muero! ¡Por Dios! A ver, del 1 al 5, dígame un número. Maruja, la del
sí.
teléfono.
Sí, sí.
Del 1 al 5, dígame usted un número.
Del 1 al 5. La A5, la A5.
¡Ay, me lo ha dicho! La A5, me está para corriendo, Wessy, por Dios, por lo que me quiera.
Y así pasan esas cosas en la televisión en vivo especialmente. Este es un tipo de programa, creo que ya no hay acá en el Perú, pero que estuvieron durante algún tiempo, especialmente en las madrugadas. Este es, parece la televisión española, donde hacían una serie de concursos, supuestos concursos con el público, pero lo que en realidad querían es que la gente llame a un teléfono de valor añadido.
Sí, ese video ya tiene un buen tiempo en, ¿no? En,
¿ya lo conocías?
En internet, sí, ya lo había visto hace algún tiempo. Y desespera un poco, ¿no? Primero la señora que no entiende que la voz que escucha es su propia voz, ¿no? En el retorno.
Sí.
Y por otro lado también la animadora, como que no sé si es típico de los españoles, su voz es un poco chillona, un poco sí. Que tampoco se dejaba entender, o sea, tomando en cuenta quién es, qué tipo de persona, con qué tipo de persona estaba hablando con la señora, de hacerle entender al comienzo lo que le dijo al final, del 1 al 5, digamos un número, de haberlo hecho al comienzo, ¿no? Cuando vio que la señora no entendía y estaba repitiendo varias veces la misma letra y el mismo número. Ya decirle de frente, del 1 al 5 un número, de la A, la B, C, D, otra letra, ¿no? O sea, para que lo haga más ligero, ¿no? Porque se reía, más lo que se reía y la señora que se confundía más, ¿no?
Vamos con corte, regresamos con las basuritas.
Nadie conoce mejor una ciudad que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino, tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance Member.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, ahora sí ya estamos de vuelta. Esto es Extremos, episodio número 305. Vamos con las basuritas.
Eran muñecas de grandes cabezas y cuerpos blandos. Su atractivo era su individualidad. No existían dos exactamente iguales. Fueron las muñecas más solicitadas por las niñas durante 1983 y 1989. Eran producidas por la marca Coleco. Quizá a las niñas les parecían muñecas tiernas, con esas figuras regordetas y ojos penetrantes. Pero a otras personas les provocó pensamientos aberrantes y creaciones horripilantes. Las Cabbage Kids podían ser recordadas por su éxito, pero más que eso, por dejar una huella repugnante en parodias tan estremecedoras para los niños de los años 80, que unas simples tarjetas fueron motivo de leyes y prohibiciones en algunos países. Basuritas, las tarjetas prohibidas. En 1985, un producto estadounidense se empezó a infiltrar en las escuelas latinoamericanas, como si se tratase de objetos ilegales provenientes del mercado negro. Tarjetas aparentemente creadas para niños, pero con un contenido grotesco. Solo algunos las poseían y se mostraban con la más exigente cautela. Una aberrante creación solo venida de la mente retorcida de los adultos no podía estar en manos de los niños. En esas tarjetas se veían dibujos de niños regordetes con anormalidades, haciendo cosas indebidas, violentas, desagradables. Así se podía ver a un niño triturándose en una máquina para moler carne, a otro que le extraen el esqueleto al tratarle de arrancar una muela, a una niña obesa satisfaciéndose comiendo el desperdicio, u otro bebé comiéndose sus propias costillas. La asquerosa imagen de un adolescente exprimiéndose las espinillas para usar la grasa como pasta de dientes. Y la otra cocinando su propio ojo. Sin saber de dónde provenían estas tarjetas, se decía que un psicópata en una cárcel de Estados Unidos las había hecho y las estaba distribuyendo para enfermar a los niños. La leyenda urbana no era tan descabellada, ya que tiempo después la comercialización de las tarjetas había llegado a México y a Latinoamérica con el nombre de Basuritas. El espantoso álbum te invitaba a coleccionar las asquerosas tarjetas con una justificación forzada.
Otra vez Basuritas te invita a la gran diversión de recorrer las páginas del álbum y conocer las nuevas Espanto Figures. Basuritas te ayudarán a recordar aquel terrible resfriado que tuviste, o cuando te lastimaste jugando aquella vez que te peleaste, o cuando te dolió el estómago o te agarraron copiándote en ese examen. Todas las situaciones que verás en esta serie son parte de la vida, más o menos exageradas, pero ahí reside el secreto: reírnos de nosotros mismos, de nuestros vicios y defectos. ¡Que te diviertas! Y no olvides que Basuritas siempre te va a dar más.
Las tarjetas Garbage Pail Kids fueron una serie de cromos producidos y distribuidos por la compañía Topps en 1985. Diseñados como una parodia de las muñecas Cabbage Patch Kids, los personajes tenían un nombre construido mediante un juego de palabras, y se publicaron al menos 15 series regulares en Estados Unidos y algunas en diferentes países. Su misión como parodia era ser aterradoras y desagradables para el público en general. El éxito de estas horripilantes tarjetas fue tan elevado que se extendió a Europa, Asia, Oceanía y América, adoptando diferentes nombres. El total de las Basuritas llegó a superar las 1200 estampas. En muchos países fueron detestadas. En Perú se referían así: basura infantil, asquerosas figuras que destrozan la inocencia de los niños. Está circulando en Lima un repugnante álbum de figuritas llamado La Pandilla Basura. Se trata de estampas de colores que representan niños en situaciones grotescas, vomitando, lamiendo una rata muerta, sufriendo una descarga eléctrica, etc. Depravación adulta vendida a los niños. El tema compromete al Ministerio de Educación, a los colegios y en especial a los padres de familia. En Estados Unidos fueron prohibidas en las escuelas. Una de las preocupaciones sobre las tarjetas era el alto contenido inhumano que reflejaban. Niños descuartizados, ensangrentados, decapitados, con deformidades o desproporciones. Por otra parte, la compañía Top fue demandada por los fabricantes de las muñecas Cabbage Patch por infracción de marca. Y en México fue prohibida la importación y exportación de este tipo de tarjetas, con el criterio de figuras o ilustraciones que representen a la niñez de manera denigrante, en actitudes de incitación a la violencia o autodestrucción. En 1988 se tenía una nueva serie programada, con dibujos diferentes a las Cabbage Patch, pero debido al desvanecimiento de su popularidad y las prohibiciones, el lanzamiento se canceló. La película de estos horrendos personajes se estrenó en 1987, pero fue un fracaso total, y de esta manera las tarjetas más espantosas y asquerosas de la historia dejaron de existir y se convirtieron en las tarjetas prohibidas.
Aún recuerdo mis tarjetas, que por cierto me las rompieron. Tenía una donde un niño la hacía de mago y se metía una espada por la boca, pero la espada le estaba atravesando la nuca. Y tenía otra donde una familia alrededor de una mesa se estaba comiendo a su perro. El perro estaba abierto por la mitad y la familia estaba comiéndose sus órganos. Fue una de las tarjetas más desagradables que pude ver de esta colección. Y sin duda la historia de las basuritas tenía que ser contada. No vas a encontrar muchos videos como este en internet que te expliquen o te cuenten esta historia. Así que compártelo y compárteselo a tus hermanos mayores o a tus papás. Quizá ellos recuerden estas tarjetas. Y lo que te platiquen de eso, escríbemelo acá abajo en los comentarios.
Ana Rosa sí tiene mucho que contar sobre las basuritas. Yo no recuerdo haber tenido semejante abominación. Pero Ana Rosa dice que sí, que ella tenía su colección de basuritas. A ver, cuéntanos.
Mira, yo no he tenido colección de basuritas. Pero sí me acuerdo que he visto compañeros, hombres la mayoría, que tenían el famoso álbum de la pandilla basura. Entonces, alguna vez vi las figuritas, me parecían horrendas. No me gustaban para nada. Pero yo la relacionaba más como que era un álbum para niños, ¿no? O sea, los hombres eran los que compraban el álbum de la pandilla basura y tenían, intercambiaban ahí sus tarjetitas. Pero no me gustaban. Yo era de la onda Candy, Marco, alguna marca, esas cosas. Yeah. Pero sí me acuerdo. Entonces, más no sabía de qué trataba, si es que había alguna historia, algo que relacionara las figuritas, ¿no? Cada página. Solamente me acuerdo, sí, que eran unas figuritas similares a las que hemos visto ahí en las imágenes. De unos muñequitos gorditos, pero siempre así, con sangre, rotos, heridos, vomitando, cosas feas, ¿no? Entonces, bueno, no me llamaba a mí la atención, al contrario, ¿no? Me causaba un poco de repulsión, así que nunca compré ninguna figurita de la pandilla basura.
Bien, yo no me acuerdo de estas imágenes, tampoco jamás me han comentado de que existían. Es la primera vez de que sé ello.
Pero te gustó.
Pero no, para nada. Me parece realmente horrible porque si está bien mostrar cosas de un niño o hechos de la vida de forma cómica, podría ser, está bien, pero esto ya lo presentan de forma sangrienta. Y eso, dentro de todo, queda en el subconsciente de las personas, sí, que compran eso. Sí. Queda en el subconsciente.
Entonces, todavía hay la moda, ¿no? De cierta gente, especialmente en los colegios, ¿no? De creerse muy bacán, muy interesante en ser audaces, ¿no? De presentar ese tipo de material, ¿no? Como la de este sujeto que crucificó a un pobre animal, que lo vamos a ver ya en unos momentos. Vieron el caso de Chuita, ya un hombre, un muchacho que crucificó, que dice que no, pero parece, por todas las pruebas, parece que sí, pues él lo hizo, a una pobre perrita, la clavó en una cruz hasta que murió. Con esto vamos a volver en unos momentos, mientras el ministro Daniel Urresti sigue haciendo noticias, dice que al menos 151 candidatos presentan antecedentes por narcotráfico. Así es, candidatos tanto a municipios como gobiernos regionales. Esto es lo que informa el ministro del Interior, quien se comprometió a informar de esto al Jurado Nacional de Elecciones. No estamos diciendo que sean narcotraficantes, pero creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber, por ejemplo, que tal candidato fue involucrado en determinado año o por lo menos se le citó para que declare en tal caso de tráfico ilícito de drogas o que fue acusado y absuelto. Eso es importante, manifestó a los medios de comunicación. El titular del Ministerio de Interior confirmó haber dispuesto que la Dirección Antidrogas de Inandro elabore una lista detallada de aspirantes a puestos públicos vinculados a este flagelo. Según dijo, ya dependerá del Jurado Nacional de Elecciones la decisión de hacer o no público este listado, aunque personalmente, dijo Urresti, creo que el pueblo tiene derecho a saber esto. Ahora, veamos otro asunto del señor Daniel Urresti, muy preocupante. Él organizó, junto con un sector de la Policía Nacional, una intervención a este mercado negro de autopartes llamado San Jacinto y San Cosme, esto entre el Agustino y la Victoria, y fue impedido. ¿Por quién? Por el Ministerio Público. Adelante.
Daniel Urresti arremetió contra la titular de la 23 Fiscalía Penal de Lima. Asegura que por no contar con la orden de cerraje, se frustró un mega operativo con 3.000 policías en la zona de San Jacinto.
Le dijo al coronel que tenía que demostrar que en San Jacinto se venden cosas robadas, si no, no podía gestionar. A ver, ¿en qué país es? ¿Quién no sabe que en San Jacinto venden autopartes robadas? ¿Alguien que no sepa? Que levante brazo. Pues, todo sabe.
Pese a no contar con la presencia del Ministerio Público, los agentes acudieron al lugar. Urresti dijo que se llevaron una sorpresa.
Todos los negocios con candado. Todos los negocios con candado. Lo dejo a su imaginación que pueda haber sucedido, porque yo también estoy imaginando muchas cosas.
El convoy policial tuvo que dirigirse a la calle Río Chincha en La Victoria, donde intervinieron locales. Encontraron 9 cabinas de camiones de procedencia ilegal y motores que no contaban con sustento de ingreso al país. El ministro se refirió sobre la búsqueda del coronel en retiro, Benedicto Jiménez, quien tiene orden de prisión preventiva de 18 meses, acusado por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, y vinculado al también investigado Rodolfo Orellana.
Él tiene conocimiento de todas las tácticas técnicas policiales para la búsqueda y captura, así que sabe cómo neutralizarla. Ese ha sido uno de los mejores detectives que ha tenido la policía. Ahora, ese conocimiento lo utilice para el bien o para el mal, yo no lo sé.
El ministro del Interior también anunció que ha enviado un equipo especial a Huaral para investigar el crimen de los empresarios Miguel y Carlos Chauca González y su esposa Susana Ampuero.
Muy bien, lo ofrecimos. Aquí está el tema de este muchacho mexicano que crucificó a un animal.
Digo, nunca pensé en las consecuencias, nunca pensé que eso se fuese de control. Yo pensé nomás, sube la foto, que miren lo que yo me encontré y que comentaran, oh, qué loco.
Tuvo los reflectores esta semana cuando en su cuenta de Facebook publicó la fotografía sujetando una cruz a la cual estaba clavada una perrita, emulando una crucifixión. Mientras que con la otra mano hacía un gesto característico del género rock, la grotesca imagen no duró ni unos minutos cuando comenzaron las denuncias y expresiones de indignación, propagándose por las redes sociales. La imagen iba acompañada del título Chullita Crucificada. Las personas empezaron a indagar más en su actividad en Facebook, encontrando más pruebas de que Aarón fuera un maltratador de animales. Por lo que la gente indignada y molesta no paraba de enviarle mensajes y comentarios violentos, por lo que tuvo que cerrar su cuenta. Aarón, tratando de limpiar su imagen, confesó a diferentes medios de comunicación que él no la había matado, que lo estaban acusando injustamente, y contó, según él, la verdadera historia.
Ok, lo que pasa es que ayer subí una foto, digo, no sé si ya todo el mundo la ha visto, el perro crucificado. Se hizo ya la noticia, se hizo a nivel nacional. Lo que empezó como un juego malentendido ya terminó como una super noticia acá, todo el mundo está hablando de ella. Y yo vengo a aclarar, a demostrarles qué fue lo que en realidad pasó, porque al ver la foto, una foto dice 1000 palabras, pero la gente no investiga, no preguntan, solamente hablan. Tenemos rancho, tenemos animales, siempre la rutina de todos los días en las mañanas, darles de comer, limpiar, el quehacer en el rancho siempre. Y en lo que vamos y venimos a la tienda por unas aguas, pasamos por el río y es donde encontramos a la perra ya crucificada y pues está muerta, ¿no? Ahí enterrada. Y pasamos yo y mi novio y nos quedamos como que, oh, ¿qué onda con eso? Qué loco acá. Te llama la atención ver algo así, es algo inusual, no lo ves siempre. Y pues está cerca del rancho, mi novio de que no, pues va a apestar el perro, hay que enterrarlo. Ok, échalo para la cajuela del pickup, vamos por palas. Fuimos a la casa por palas y fue donde yo me tomé la foto con la perra, que fue el error. Yo nunca me la tomé con, no sé, mentalidad de, oh, sí, malo, o no sé, nunca por mi mente pasó nada de eso, simplemente fue de, oh, quiero que todos miren esto, que no manches, me lo encontré en el río, vaya, oh, qué loco. Y enterramos a la perra.
Si encontró a la perrita y quería enterrarla, como él dice, hubiera ido por las palas, no había necesidad de llevarse el cuerpo y después regresar con él para enterrarlo, eso es pura lógica.
Esto. Quiero que todo el mundo sepa la verdad, de que el perro ya estaba muerto. Simplemente, no sé, fue algo que hice como que la gente, mis amigos vieran de Facebook, oh, mira lo que me encontré, un perro crucificado, o sea, cosa que no se ve. Pero la gente, como no saben la historia, creen que yo lo maté, el perro, que yo hago esas cosas. Y la noticia se corrió por todo Facebook, Twitter, nivel nacional ya la noticia. Nomás, Chullita crucificada, dice. Es el nombre de la perra. Así se lo pusimos también de cura, Chullita. Porque cuando la vimos dijimos, oh, es Jesús, no, es mujer. Ah, pues es Chullita. Vamos a enterrarla. Oh, sí, vamos a enterrarla. Y fuimos por palas a mi casa, en el rancho, y cuando pues agarro la perra y me toma la foto, ¿no? Como que guacho lo que me encontré, qué loco. Y pues ya, de ahí, como te digo, la foto pues tronó acá y es todo. Como te digo, cuando la subí nunca pensé en cosas así como en los, ¿cómo se dice? Las consecuencias que podían pasar. Para mí fue, ah, oh, me lo encontré, guacha. Y yo dije, 2-3 horas y la quito, por el mismo hecho de que está media pirata la foto. Dije, no quiero tener eso en Facebook. Nomás es de que me lo encontré, lo voy a enterrar, pues la cura, pues publicar la actividad que hice. Pero, pues como te digo, la gente pues no tomó el sentido del humor y pues compartió ni punto, ¿no?
¿Debería alguien tener sentido del humor ante esta imagen? Creo que esta frase nos dice mucho.
Bueno, ahora vamos a recrear la escena. Llegamos aquí a esta tienda. Aquí fue donde compramos las aguas. Después, no, sí, la entrada. Esa es la entrada para el río. Aquí, como pueden ver, este es el famoso río. Ahí donde está ese girasol, más o menos, fue donde me encontré a Chuyita. Ahí estaba enterrada. De ahí fue donde la agarramos nosotros y nos la llevamos para mi casa. Aquí está otra bolsa rara. Se ve negra, supongo que debe tener un perro dentro también. La gente nomás los pone en costales y los avienta. Mire toda la basura. Ahí se ve piel también. Mire un pedazo de piel con pelos. ¡Oh, ahí está otro perro! Se ve todo el pellejo. Otro perro, llevamos como 3. En ese palito parado se ven las llantas de los rodados de del pickup. Ahí fue donde enterré a Chullita. Ahí quedó la pobre.
Sin más elementos para saber si Aarón decía la verdad, realicé un análisis apoyándome en la opinión de profesionales en psicología, veterinaria y taxidermia, a lo que me comentaron lo siguiente. La postura de Aarón más los gestos que hace en la fotografía nos dice que sabe muy bien lo que está haciendo. El título que le pone a esta fotografía como Chullita crucificada remite a la burla hacia la figura religiosa que es Jesús. Muestra una fuerte tendencia para querer ser popular o llamar la atención. La fama, a pesar de que es mala, le trae satisfacción. En conclusión a todo un análisis de su comportamiento, tanto en las imágenes como en los videos, nos marcan que su mirada constantemente es desviada hacia el suelo, haciendo alusión al recuerdo vivo y mostrando una dificultad de sostener una mirada con la entrevistadora. Fruncimiento de labios mostrando poca confianza a su relato, cierto grado de miedo por el movimiento de sus cejas, así como duda. En ciertos minutos se puede observar que muestra dificultad para hablar. También muestra un constante movimiento en las manos, mostrando cierto grado de culpabilidad, en conjunción con otros gestos mencionados. Aarón muestra una acción irresponsable de su conducta al mostrar una foto donde se observa violencia animal, además de tomar el cadáver como burla hacia la religión, por lo que muestra poca empatía y sensibilidad a dicho animal, tratando de darlo a conocer a través de las redes sociales. Con respecto al cuerpo de la perrita, los veterinarios y el taxidermista coincidieron en que la perrita fue crucificada estando viva o teniendo pocos minutos de muerte. Los ojos del cadáver aún con brillo nos confirman lo anterior, ya que si el cuerpo tuviera tiempo, los ojos estarían opacos por falta de la lubricación por el parpadeo. El descontrol de los labios que da esa expresión facial en el hocico de la perrita nos habla de que pudo haber sido asfixiada y después clavada a la cruz. Los músculos de las extremidades indican que efectivamente fue clavada cuando el cuerpo aún estaba fresco. Por eso la tensión en ambas patas
siendo más notorio del lado izquierdo. Las extremidades inferiores siguen confirmando lo dicho, por la postura obligada por la gravedad, indicando que aún no había rigoris mortem. Y para terminar este análisis, les diré lo que yo pude observar y que me preocupó bastante. Si en la fotografía la perrita ya está tiesa, y según Aarón, esa foto la tomó cuando se la llevó a su casa, sería imposible que la haya encontrado clavada en la arena, ya que la cola rígida lo impediría. Además de que la cruz es muy corta para ser clavada, aquí la pueden observar, y el cuerpo del animal muy pesado para sostenerse. Además, la cruz no muestra polvo, y si hubiera estado clavada, la perrita tendría tierra en las patas, la cola, el vientre, y como vemos, no presenta nada de esos rasgos. Otra cosa que notamos es que parece tener un puro o un corcho en el hocico. No sé si sea por burla o tenga que ver con la forma de su muerte. Por la postura del animal puedo saber que el primer clavo entró en la parte derecha, donde se recarga su cabeza, y después le estiraron la pata izquierda para clavarla. Finalmente fue la pata trasera a la cual tuvieron que doblarla para que quedara firme a la cruz. Si el animal ya está tieso en esa fotografía, tuvo que estar colgada a esa cruz algún tiempo para que la cola quedara de esa manera. Pero si el animal no está tieso en esa fotografía, es lo preocupante, porque tendría escasos 20 minutos de muerto, lo que incriminaría por completo a Aarón.
Es curioso, pero cuando les pregunté a los profesionales que me apoyaron en este análisis, tanto psicólogos, veterinarios y el taxidermista, si creían que Aarón lo había hecho, en su gran mayoría me dijeron que sí. Ustedes aquí vieron el análisis, la investigación, la historia, etcétera. Tendrán su propia opinión y sacarán sus propias conclusiones. En lo personal, no voy a juzgar a Aarón, no lo voy a condenar. Prefiero creerle a él que imaginar que él haya hecho una cosa así. Aquí podemos presentar todo lo que ya vieron y sacaremos algunas realidades. Sin embargo, no estamos demostrando nada. La verdad no la tenemos. También creo que Aarón tiene el derecho de expresarse, así que los dejo con este mensaje que envió a quien lo juzgaba.
Ya que les requeré lo que pasó, ahora quiero hablar sobre la seña de mi mano izquierda. Quiero aclararles que no soy satánico, ni estoy en ninguna secta satánica. Es de lo más normal, muchas personas lo hacen como los rockeros y no por eso son satánicos. Y pues sí, acepto que cometí un gravísimo error, estoy realmente arrepentido. Sé que ofendí a millones de personas por mi insensatez y pues por no pensar en las consecuencias. Yo realmente no tengo absolutamente nada en contra de los animales, de ser así no tuviera animales. Les vuelvo a pedir disculpas a todas las personas por mi error de publicar algo tan fuerte con lo que no se debe jugar. Y asimismo les pido que no se dejen llevar por varias notas amarillistas que andan por ahí en la red. Tomen en cuenta, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Por eso me he disculpado y he dado la cara. Una vez más, les pido perdón y le mando buenas vibras a todos.
Bueno, manda buenas vibras después de haber crucificado a ese pobre animal que es abusivo y que es sinvergüenza y que es conchudo, francamente, este muchacho mexicano para negar lo evidente.
Claro, asumiendo que fuera cierto que la encontró ya muerta, el hecho de publicar una foto así también es casi como si lo hubiera hecho él mismo, ¿no? Asumiendo, como digo, que
pero él se muestra feliz con el animal, ¿eh?
Claro, pues por eso te digo, o sea, esa foto es casi como si él también lo hubiera hecho porque disfruta de eso, o sea, ay, me encontré esto, o sea, no te encontraste un artefacto, una cosa, ¿no? Rara, te encontraste un animalito
crucificado
además, ¿no? Y que evidentemente es un ser vivo y ha sufrido, ¿no? Esa muerte y lo publicas, ¿no? Como, mira, que me encontré, ¿no? Me parece lo más tonto, ¿no? Que puede existir. Ahora, según los análisis que han hecho ya expertos, ¿no? Por la foto, ¿no? Cómo ven al animal, efectivamente está limpio, no hay arena, no hay polvo ahí, ¿no? Y no ha estado parado, porque si no, no estaría así el animal, tendría que haberlo encontrado tirado y estaría de otra forma, ¿no? Ya te indica que no es muy cierto lo que él está diciendo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no se va a poder saber al 100%, pero lo que sí es evidente es la foto que se tomó y que publicó, y que lamentablemente deja muy, muy mal parado a él mismo, ¿no? A la imagen que él pueda querer decir que no tuvo ninguna mala intención, pero esa sola acción te dice pues qué clase de persona es.
¿No te da risa la foto del animal?
No,
creo que le ha querido hacer que semeje Cristo, ¿eh?
Ni esa foto, ¿no? Ni otra en la que también parece que publicó otro día porque vivía en un rancho y varios animales.
Con una vaca sacando la
cabeza,
lengua.
¿No? O sea,
la cabeza de vaca.
Claro, son cosas feas, pues, ¿no? O sea, que le gusta hacer eso, pues, ¿no? Bueno,
abusar de los animales.
No sé si abusar de los animales, sino que hay gente que no sé si porque viven en ranchos. Imagínate la gente que mata pollos todos los días, por ejemplo, ¿no? Para vender en el mercado, o reses para vender en el mercado. Son gente que ya como que ya está acostumbrada a eso y no son insensibles a eso, ¿no?
Sí, claro, pero en esos casos es por necesidad, por negocios, por comercio. Y no lo hacen porque ellos disfrutan matar animales, no, sino ya. Porque es parte de su trabajo, sino que este personaje lo hace porque él disfruta.
Claro, por eso te digo.
Con, digamos, ese proceso.
Claro, ya, por eso te digo. O sea, en este caso, en el otro que pone la foto, también se da a entender pues que disfruta de eso. Pero también se da a entender que vive en un medio en el cual acostumbran a hacer eso. Desde niño debe haber visto cómo matan a los animales. Para comercio, para venta, por necesidad, lo que quieras. Ya, y no me extrañaría que mucha de la gente que trabaja en esos mercados, cortando las cabezas de los pollos, matando los pollos, las reses, también suele bromearse de esa manera insensible para nosotros, pero que para ellos ya no es común, ¿no? Pero ahora, de ahí a tomarse fotos y publicarlas con una perrita, ¿no? En esa pose crucificada y todo, ya es algo más, pues, ¿no? Más indolente, más insensible y que afecta más a los demás que lo ven.
Acá hubo el caso, y que sonó mucho en redes sociales, de un gato o unos gatos que también fueron torturados por un muchacho en los olivos.
Que lo tiraban en el techo también, ¿no?
Creo que
el
sí.
Gato volador.
El gato volador fue otro. No, o sea, son varios los casos ya que se ven de ese tipo de situaciones.
Ahora, toma en cuenta, como en algún momento varias veces hemos conversado con Fonchi, ¿no? Que nos ha comentado que, por ejemplo, en el caso de niños, ¿no? O una persona que disfruta viendo sufrir un animal, haciéndolo sufrir incluso, hay un grado de muy cercano a los psicópatas, ¿no? Porque podría en un caso eventual, quizás nunca, pero podría en un caso eventual también hacer lo mismo con una persona, llegar a cruzar ese límite.
Ajá. Y lo niega, ¿no?
Ajá. Claro, es parte de la psicopatía, si se dice así, el cinismo, ¿no?
Claro, pero además de ello, no sé qué. ¿Qué medidas habrán tomado con digamos, este personaje? Porque sí hubo mucho odio contra él por la imagen de que colgó. Y es más, los protectores de los animales tomaron medidas legales contra él. Si es que no me acuerdo.
¿Quiénes? ¿Perdón?
Los protectores de los animales.
Ajá. Tomaron medidas. Parecieran truenos.
Tomaron medidas legales contra él. Y que pues yo creo que están muy bien hechas. ¿Por qué? Porque no me parece justo que un animal sufra tanto.
No debe de sufrir, simplemente no le había hecho nada, pero bueno, esa es la insensatez. Es lo que siempre digo, la infinita estupidez humana. Ahora, ¿ha habido detonaciones en el cielo de Lima? Por ahí han dicho que en realidad se trataba de la fiesta patronal de la Cruz de Motupe, que estaban celebrándolo con artefactos pirotécnicos en la cima del Cerro San Cristóbal. Sin embargo, no se explica cómo en zonas distantes de la ciudad, como Ate Vitarte y Villa María del Triunfo y La Molina, esto también se escuchaba. Hablo de zonas no solamente distantes, sino que están, para que el sonido llegue, tendría que haber atravesado inclusive las colinas o los cerros que allí estaban. Entonces, ¿cómo así? Tendría que haber sido una detonación tremendamente fuerte. Unos simples fuegos artificiales no deberían haber llegado tanto hasta esos lugares como para que se escuchen a ese nivel. Ahora, ¿qué fueron en realidad? Francamente, en mi modesta opinión, creo que tampoco lo saben.
Explosiones, parecieran truenos. Otros hablan de potentísimos fuegos artificiales. Y la verdad es que lo que llama la atención es que hay reportes, comentarios desde Zárate, San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, San Borja, Miraflores, La Molina, etc. Y esa dispersión nos hace pensar que quizás sean truenos. Vamos a conversar con Teresa García. Ella es meteoróloga del CENAMI.
Lo que usted comenta en sí, a través de imagen de satélite que estoy analizando, no se ve condiciones ni para rayos, truenos y relámpagos. O sea que meteorológicamente no lo observamos. Uh-huh. Y sobre todo que en este momento hasta estamos observando la luna, ¿no? Entonces, para que se presente una descarga eléctrica, necesitamos una nube de gran desarrollo vertical que se llama cumulus nimbus, y por supuesto que sobre Lima nunca se ha presentado. Bien, si fuese hacia el este, o sea, estamos hablando más arriba de Cieneguilla o por Matucana, uh-huh, perfecto, pero en este momento las condiciones atmosféricas son bastante secas, más bien se va a gestar durante este periodo nocturno las heladas meteorológicas que ya se viene presentando desde los días anteriores.
Es decir, si se hubiera registrado un trueno, ustedes lo tendrían claramente codificado desde hace 25 minutos o 30 minutos.
Por supuesto que sí, las imágenes de satélites se actualizan cada media hora. Y por supuesto que para que se generen los rayos y truenos, ya la nube debería de haber crecido verticalmente.
Y sigue la pregunta, ¿qué fue entonces? Ana Rosa, ¿qué opina? ¿Qué fue?
Bueno, ¿no dicen que fueron los cuetones?
No, pues, pero ¿cómo estoy diciendo? ¿Cómo van a llegar los cuetones hasta zonas tan distantes como Villa María del Triunfo?
Bueno, no lo sé.
Y ahí atravesando cerros, entonces no fueron. Tendría que haber sido una super detonación.
Algo que hayan hecho eso en varias partes, ¿no? En conjunto.
Puede ser.
No, porque, bueno, supuestamente, meteorológicamente no hay indicios de truenos.
Puede ser también, vamos al lado, digamos, oscuro, raro, escéptico, de los famosos aliens que la gente cree que nos visitan. De repente ellos pudieron haber sido.
También pueden haber estado celebrando algo.
Bueno, en realidad no se tiene una ciencia cierta de qué es lo que pudo haber hecho, lo que pudo haber sucedido. Dice fuertes detonaciones, se escucharon la noche, eso ha sido el día lunes, ¿verdad? Uh-huh. El lunes en Lima, que llegaron a alarmar a los vecinos de Miraflores, San Isidro, La Molina, Breña. Pese a que se pensó un momento que era un atentado terrorista, el diario El Comercio... llegaron hasta el Cerro San Cristóbal y constataron que eran explosiones de bombardas y fuegos artificiales por las celebraciones de la Cruz de Motupe. Sin embargo, vuelvo a decir, ¿cómo llegó ese ruido hasta allá? Y con tanta potencia, ¿el viento lo pudo haber llevado? Sí, pero siendo certeros, no sería la única posibilidad. Podrían ser fenómenos atmosféricos que desconozcamos, que no necesariamente sean rayos o truenos. Ya no olvidemos el tema del HAM, también que se ha indicado que el HAM tiene que ver mucho con las ondas, la capa magnética de la Tierra versus las ráfagas solares que ocasionan ese ruido. ¿Podría haber sido? Sí, podría también haber sido. Ya, podrían ser fenómenos paranormales, podría también ser, pero lo cierto es que estamos en una oscuridad que no nos permite saber a ciencia cierta qué es. Hemos estado escuchando los reportes de este blogger, este youtuber, como es Orlac, y nos parece también interesante y sensato cómo es que viene desentrañando una serie de misterios que mucha gente suele publicar en internet y suelen atribuir a que son producto de de temas paranormales, etcétera, pero finalmente este hombre logra desentrañar el misterio. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, presentamos en Extremos una nota sobre un hombre que volaba, el hombre volador. Recuerda.
Hoy vamos a dar revisión a uno de los casos paranormales que se ha estado viralizando durante las dos últimas semanas.
Acá Orlac hace precisamente el análisis. Veamos qué fue lo que realmente pasó.
Se trataba de la filmación de un hombre que extrañamente volaba sobre Qutb Minar, que es el alminar de ladrillos más alto del mundo, perteneciente al arte islámico. Es el monumento más antiguo de Nueva Delhi, en la India.
Era en la India, no en India.
En el video vemos una pareja en primer cuadro y enseguida se escucha que la gente grita alrededor de ellos. La pareja voltea y se encuentra con un ser volador que se detiene junto al alminar, para segundos después salir de pantalla a toda velocidad. La cámara es dirigida hacia el suelo y se escucha a la mujer decir que el ser está regresando. Nuevamente pasa sobre ellos y termina la grabación. Decidimos indagar sobre el origen del video y quién lo había subido de primera vez a internet. Encontramos el contacto y lo rastreamos hasta Facebook, donde le hicimos una serie de preguntas. El mismo 2 de mayo, en nuestro grupo de investigación, ya habíamos encontrado que esto se trataba de una campaña publicitaria. Aquí les muestro la conversación. Encontramos que su eslogan era "Ayudando a la gente a volar" y un post de Qutb Minar, curiosamente con fecha mayo 2 del 2014. Además, en su primera publicación del muro estaba el video con la frase "¿Por qué este video aún no se ha vuelto viral?". En la conversación que tuvimos, nos contestó que el dueño del video no era ella, que era de un amigo, pero que por el momento no quería dar detalles hasta que este se volviera viral. Oportunamente nos pidió que lo compartiéramos, ya que más gente debería de verlo. Después se dio cuenta que la investigábamos y sabía que la íbamos a desmentir, por lo que al vernos descubiertos decidimos no hacer este video. Pero ya era claro que se trataba de una publicidad viral, como la que hacía Ondila. Espero recuerden esos videos. El problema que teníamos era que aún no sabíamos sobre qué producto promocionaban, por lo que dejamos la investigación pendiente. Para el 5 de mayo, en el video original, ya existía una serie de links en la información del video donde se indicaba de qué se trataba esta publicidad. Pero como no tenían muchos resultados, tuvieron que poner un enlace en el video donde nos dirige a la siguiente página, que es para comprar un libro llamado Faceless, donde el personaje de Riona es partícipe de la novela. Sí, la misma Riona de Facebook a la que habíamos contactado. Y la imagen que encontramos con muchas palabras en ese Facebook ahora tenía mucho sentido. Son descripciones de lugares, acciones y personajes que encontraríamos en esta novela. Aquí dicen los nombres de los actores que participaron. Y próximamente un video donde mostrarán cómo se realizó toda esta campaña viral.
A mí me encantó esta campaña porque el video es muy llamativo y finalmente mostraron cuál era el objetivo, que era el de darle publicidad a su libro, que por cierto en la descripción del video dejaré el enlace. Es muy importante que compartas este video porque en la televisión les están diciendo que se trata de un video real y que es un extraterrestre. Así que para las personas que no sepan de qué se trata o que están siendo engañadas por esos programas que ustedes ya conocen, pues bueno, que sepan cuál es la verdad. Les pido de favor que compartan este video con todas aquellas personas. Antes de retirarme, quiero compartirles el canal de mi compañero de la comunidad WebTube, Isaac. De este lado se los voy a dejar.
Bien, es interesante cómo Oxlack está desentrañando tanto de estos misterios y por supuesto desaznándolos en muchos casos con los conocimientos que tiene para evitar ser sorprendidos en el futuro, como lo ha hecho el programa Zona de Miedo, como que estuvo al aire en televisión hasta hace algunos años en Panamericana Televisión, que presentó la imagen de un supuesto ser paranormal en la selva peruana, que en realidad no era tal, que era una imagen que ya había sido presentada anteriormente en internet y que supuestamente había sido tomada en Arabia y también en Bélgica, o sea, la misma figura tal cual, pero que resulta al final que no era así, ¿no? Entonces, Oxlack se dio el trabajo junto con su equipo de poder demostrar este fraude. Vamos a ver finalmente cómo es lo que él estaba mostrando. Adelante.
Miedo, un programa de fenómenos paranormales en Perú, que me comentan sigue la misma línea tendenciosa y amarillista que el programa mexicano Extranormal, desinformando a la gente. Señores de Zona de Miedo, mi nombre es Oxlack Castro, que maneja estos temas de la mejor manera y sobre todo tengo un compromiso con la verdad. Esto es Realidad Paranormal, sean bienvenidos, comenzamos.
Muchas personas me piden apoyo para saber si ciertas evidencias de fenómenos paranormales y ufológicos son verdaderos, escribiéndome en mi Facebook, Twitter o YouTube. Una de estas consultas me llamó la atención por la insistencia y urgencia con que me la pedían. El usuario PhantomLink01 me advertía sobre un reportaje que sería presentado este fin de semana en Zona de Miedo y que había visto en los avances del programa.
No se pierda el próximo programa, Zona de Miedo.
Hemos llegado a este punto traídos por una noticia que ocurrió hace 7 años y que conmocionó a toda la ciudad. Una fotografía donde aparecía un pequeño demonio, el Chuyachaki.
Si él se transformaba, por ejemplo, en un familiar tuyo para que te robe, tú ibas al monte a cazar, o tú ibas a la chaki, te presentaba con un familiar y te llevaba lejos y te robaba.
Este punto, este paraje dentro de la montaña, que es el lugar donde David nos cuenta, fue el momento cuando se encontró con el Chuyachaki.
Mierda. Cállate. ¿Escuchaste?
Hace un tiempo se escuchó clarito un grito.
¿Te gustaba?
Sí, se escuchó clarito. Un grito de... Y era grito humano, ¿no? ¡Concha!
Es una historia real de los Chuyachakis.
Cuando vi este avance, me di cuenta el porqué de su insistencia, y es que a lo largo de la historia de mi canal, esta imagen del Chuyachaki ya la habían presentado en más de 2 ocasiones, donde la habían utilizado en diferentes casos y que se trataba de un fraude.
Señores de Zona de Miedo, espero que este fin de semana nos presenten la realidad de esta imagen. Si es así, merecerán todos mis respetos. Pero si no es así y al contrario, desinforman más a la gente, empezarán a conocerme mucho mejor. Así que prefiero su amistad. Ahora les dejaré un resumen de la historia de esta evidencia.
Como ya lo había presentado en el primer video de criptozoología, este en el año 2008, la imagen de un supuesto extraterrestre nació con el nombre del Kaimahajijin en los Emiratos Árabes Unidos. En este primer reporte, 2 jóvenes habían tenido un encuentro con un ser monstruoso dentro de una caverna en el desierto y entregaron esta fotografía como prueba a la policía local. Otra historia nos dice que un fotógrafo visitó las cuevas en Arabia Saudita y que en un disparo de la cámara al azar, sin darse cuenta, había capturado la imagen de este ser, al cual la gente de la zona lo conocía como el Jijin, un tipo de demonio. La imagen circuló a mediados de los 90 en Inglaterra con diferentes historias y obtuvo una nota en la revista inglesa Fortune Times en 1995 con el título The Goblin of Cheddar, donde se presentaba esta historia y se reconocía como una escultura de un parque temático. La ilustración era parte de la atracción Crystal Quest, que abrió en 1991. El Djinn en realidad era una escultura de un duende creada por Roland Pavy. A pesar de que el misterio había sido revelado, el duende de Cheddar retomó vida en una versión digitalizada que hicieron pasar como un chupacabras en una fotografía donde se ven unos amigos celebrando. A finales del 2009, una nota en Bulgaria sobre desclasificación de archivos extraterrestres y avistamientos de este tipo ilustraron su nota con esta misma imagen, de una forma tendenciosa, ahora como el extraterrestre de Bulgaria.
Ahora el programa Zona de Miedo lo presentará como el Chubiachaki. Espero honestidad de su parte y ya todos queremos ver ese reportaje. Agradezco a PhantomLink01 por haberme informado de esta situación. Le mando un gran saludo. Gracias, hermano. Quien quiera contactarme puede hacerlo vía Facebook o en mi Twitter.
Muy bien. Interesante y, por supuesto, muy profesional el trabajo de Osla Castro. De una vez callarles y cerrarles la boca a esa gente que hace mal uso del periodismo.
Este tipo de cosas, este tipo de situaciones, personajes, ¿no? Fantasmales o extraterrestres, suelen presentarse continuamente, sobre todo en estos últimos tiempos en internet, que publican fotos de cosas así para que se vuelvan virales y la gente comente y comienzan pues a comentar si es cierto o no es cierto, y la mayoría pues tendencia a que puede ser real, porque siempre pues está el como parte de la naturaleza humana esa pasión, esa curiosidad por lo desconocido y por querer hacer real algo que no conocemos, ¿no? Lo fantástico. Sin embargo, pues no en todos los casos se le da la real explicación, que en ese caso Oxlack sí lo está haciendo y me parece genial, porque solo así vamos a poder saber la verdad, incluso si es que se trata de algo efectivamente paranormal, algo que no se puede explicar y que nos va a llevar a una real emoción y sensación de que hay cosas más emocionantes o más... más allá de lo que podemos ver.
A mí me gustaba mucho apreciar este canal de Tercer Milenio hasta que comenzaron ya a presentarlo a Sixto Paz. Ahí ya se cayó completamente. Y luego a hacer sus conferencias y todo. Y bueno, anunciar que se iba a acabar el mundo en el 2012. Ahí ya perdió credibilidad.
Claro, pues no. Hay mucho de eso. Hay mucho de abusar de estos temas porque las personas nos da curiosidad, nos gusta. Siempre que vamos a ver algo que no es está dentro de los parámetros normales, nos va a llamar la atención, nos va a dar esa sensación, ¿no?, especial de querer ahondar, de querer creer, además de que puede ser cierto y que hay algo más que investigar, hay algo más que encontrar, algo más que descubrir en un futuro cercano. Y cuando pues es mentira, lamentablemente no solamente causa decepción, ¿no?, sino que hay mucha gente pues, que vive engañada de ello, y a la gente que se le engaña y que se suele creer fácilmente en estas cosas también es más manipulable. Y luego viene el comercio y todo lo demás para vender cosas, para generar lucro en base a la ignorancia de muchas personas. Sin embargo, cuando son hechos concretos que se investigan y que realmente tienen un fundamento que te hacen sentir que puede ser real, es otra cosa, ¿no? Es algo realmente importante de investigar. No hace mucho también ponían en las redes una foto, decían las sirenas, se encontró una sirena, que sí. Es el otro. Y nada que ver, pues
¿y no. ¿Es verdad o es mentira? Porque hasta donde yo he visto, o sea, si hay pruebas científicas de que existía.
No, pero la fotografía que ponen ahí ya se ha comprobado que era parte del material de Piratas del Caribe, que sí. Se grabó en las playas. No, entonces,
no sabía eso.
Claro, entonces no era cierto, ¿no?
Y el problema es que muchas veces llega a los medios supuestamente serios y los llegan a convencer. Bueno, a nosotros mismos en Frecuencia Primera en más de una ocasión nos ha pasado a lo largo de nuestra historia. Y llegas a presentarlo, ¿no? Como si fuera cierto, ¿no? Como claro, si fuera un gran descubrimiento.
En un medio de comunicación que supuestamente pues verifica, ¿no? Sus claro. fuentes, entonces ya te lleva a pensar que es probable que sea cierto, ¿no? Ahora, esa foto estuvo pasando por las redes, pero... y entras, pues, a ver, ¿no? Y lees y sale, y pues, ¿no? Que es parte del material que se usó para esta grabación, una película, ¿no?
Claro. O sea, por ejemplo, yo también vi que, eso lo vi en el Discovery Channel, que supuestamente es renombrado, que también existían los dragones, de que sí existieron durante un tiempo.
Ah, eso es otra
pero
cosa.
Pero que se extinguieron ¿no? después, claro. pero de que sí, eran reales.
Claro, hay casos como esos en los que sí, ¿no? Lo que pasa es que acá te muestran esas fotos, por ejemplo, de la sirena, como que las han encontrado recién, ¿no? Como que todavía están ahí, que puede ser, ¿no? Podría ser capaz, quien no dice que en el fondo del mar, en alguna parte, aún sobreviven y por ahí aparecen, ¿no?
Lo cierto es que le estaba presentando también, veo casos históricos de, bueno, lo que podríamos denominar como monstruos marinos. Hubo una mantarraya de más o menos... por lo que estoy viendo ahí, unos 10 metros de alto. 10 metros de alto, una mantarraya. Wow. Súper gigante. Sí, pues, apareció en una ocasión.
Claro.
Y tuvieron que darle 10 tiros de escopeta para matarla, porque si no, no moría.
Mira, el mar es increíblemente inmenso y profundo, y aún hay
sí, lugares... Sí, se leyó. Se...
hay lugares donde el ser humano pues no puede llegar, ¿no? Todavía físicamente. Tienen que hablarse de muchos instrumentos, ¿no? En el caso de los que van y hacen los submarinos y que se ponen a investigar debajo del mar, ¿no? Y ahí incluso ahí encuentran pues muchas especies que no son conocidas, que no salen a flote, que su hábitat está abajo, ¿no? Al fondo. Entonces, ¿por qué no creer que puede ocurrir, que puede darse una mutación o algún animal de esta naturaleza que crece o se desarrolla en un hábitat poco conocido por los seres humanos, que de pronto aflora, de pronto aparece, ¿no? Vestigios de un animal que existió alguna vez, ¿no? Y que se van mutando poco a poco, en fin, pero para eso pues hay que comprobarlo, ¿no? O sea, se hacen las investigaciones pertinentes, lo más serias posibles para poder determinar qué es exactamente, qué es lo que es, ¿no? O sea, es así de simple, sino que muchas veces por la noticia, por la novedad, por lo curioso, simplemente lo sacan y es más, hasta le agregan argumentos así como para hacerlo más real y la gente se lo cree.
Bueno, vamos a regresar con Extremos, vamos con la penúltima parte del programa, regresamos Extremos, episodio 305 en Solo Frecuencia Primera.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Nadie conoce mejor una ciudad que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance member.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
A lo largo de su historia, Sol Frecuencia Primera ha tenido cerca de... ¿cuántas? Cerca de 200 voces femeninas. ¡Wow! Así como dice Mitt, ¡wow! Realmente es increíble la cantidad de chicas que han pasado por los micrófonos de Sol Frecuencia Primera a lo largo de los cuantos, 30 y pico años de Sol Frecuencia Primera. ¿Cuántos años tiene Sol Frecuencia Primera, Verana Rosa? A ver si sabes. Historia frecuenciana.
Fue en el 76 cuando comenzó la oficialmente, ¿no? O sea, cuando lo pusiste así.
Entonces,
no, todavía no.
Estaríamos cumpliendo ya 38 años.
Hay una parte oficial, o sea, que es cuando tú la creaste, decidiste poner.
17 de septiembre de 1976,
y luego la otra histórica. Legal, ¿no? Cuando.
La legal.
La primera legal.
Claro, 25 de octubre del 1990.
Ya, y luego ya, bueno, digamos más oficial como empresa.
En abril del 2014.
No, pero rige la primera, se supone.
Rige
porque
la
a partir
primera
de ahí han habido varias voces.
Y siempre se celebra eso. Las otras
de
no
salir
se
al aire durante los breaks y los regresos.
Y Sol Frecuencia siempre se mantiene joven, ¿no? Siempre se renueva. Y no es que descartan las voces anteriores, sino que se suman. Todas se sumen y todas siempre coexisten dentro de la señal de la nueva era. Y me da mucho gusto siempre escucharlas. Muy bien, vamos entonces a continuar. Susana Villarán dice: creo que nadie votará por mí. Por fin es realista esa mujer. Usted está utilizando ahora la lástima como una forma de campaña. La alcaldesa de Lima confía que el próximo 5 de octubre, día de las elecciones municipales, la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, votaría por ella. Sí, yo creo que sí, respondió en una entrevista al diario Trome cuando le preguntaron si cree que la esposa de Ollanta Humala apostaría por su candidatura. Añadió que le guarda aprecio tanto a Heredia como al jefe de Estado, con quien asegura tiene una buena relación. Sobre el expresidente Alejandro Toledo, aliado político de su campaña reeleccionista, Villarán señaló que es un hombre bueno y que espera que tenga la oportunidad de poder aclarar de dónde salió el dinero del caso de Coteva. En otro momento, la burgomaestre aseguró que está haciendo una campaña modesta. No hemos calculado, pero hasta ahora estamos poniendo paneles, campaña de tierra, y los amigos nos están poniendo paneles. Bueno, ya que le queda finalmente cuando las encuestas, por supuesto, la están dando como una gran perdedora, y esperamos que así sea. ¿Y esto por qué? Por su soberbia. Así es, y eso no tiene nada que ver los medios. Y hablando de ello, hablemos sobre las erecciones en los hombres. Así es, este fenómeno se produce a lo largo de toda la noche, en realidad usualmente en las fases REM del sueño. Lo que sucede es que las erecciones matutinas son las más visibles. Para los científicos, este fenómeno responde a un mecanismo del cuerpo destinado a proteger la integridad de los tejidos de los cuerpos cavernosos del pene. Las erecciones matutinas responden a un comportamiento normal del pene y se manifiestan a lo largo de toda la vida de los hombres, salvo en aquellos que sufren disfunción eréctil. Sin embargo, entre los 13 y 15 años, este fenómeno llega a un pico de actividad. Los adolescentes pasan más del 30% de su sueño con el pene erecto. Aunque las erecciones nocturnas en las mujeres han sido mucho más difíciles de estudiar, entre 1960 y 1970 se descubrió que durante la etapa del sueño REM en las féminas aumentaba el flujo sanguíneo hacia el clítoris, que agranda su tamaño. Además, se produce lubricación en el área genital. En la actualidad, a través de resonancias magnéticas, se puede observar la actividad cerebral durante el sueño y mediante otro tipo de aparatos medir el calor y flujo sanguíneo en la zona genital. Según descubrió el doctor Ismet Karkan, experto en trastornos de sueño, en 1960, se trata de un fenómeno espontáneo que no se desencadena a causa de sueños eróticos. Sin embargo, las erecciones se ven afectadas cuando el sujeto sufre de fatiga, ansiedad o depresión. En cambio, quienes duermen bien tienen las mejores erecciones nocturnas. Si bien en el caso de la orina no tiene relación, tal como lo descubrió el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, la conexión de la vejiga y de la erección de los nervios sacros hace que pueda originar algún tipo de respuesta refleja. Tampoco tienen que ver con las ganas de proporcionarse placer. Así es, en el pasado los monjes cristianos culparon a algunos demonios femeninos de atacarlos durante las noches aprovechando su vulnerabilidad. En un intento por mantenerlos a la raya, esos monjes se ataron crucifijos al pene. Luego San Agustín... ocurriría hacer algo así. Luego San Agustín indicó que ellos no eran responsables de sus actos durante el sueño. Por su parte, Santo Tomás de Aquino aseguró que un orgasmo nocturno no es un pecado, pero a veces es fruto de un pecado previo. ¿Y quién es quién para decidir qué es o no pecado? Las erecciones nocturnas fueron usadas en la Europa cristiana desde el siglo XIV hasta el siglo XVII para constatar si el hombre era capaz de consumar en el matrimonio. En caso de que un enlace matrimonial llegara a los tribunales sin consumarse, el jurado podía pasar la noche junto al hombre para observar si estaba capacitado para copular con su esposa o no. Así es. Muy bien, y ahora vamos con las cosas que no conocías de tu cuerpo. Lo tenemos ya, adelante.
Urgencia de urinarios versus sexo.
Si tienes muchas ganas de mear, lo mejor que puedes hacer para superarlo, si no tienes un baño cerca, es pensar en sexo desenfrenado. o en alguien que te ponga cachondo. Pensar en sexo entretiene tu cerebro y elimina el estrés de estar aguantando la orina.
Eres tan peludo como un chimpancé.
Aunque el pelo humano es más corto y fino, está en todo el cuerpo, lo que nos hace tener la misma cantidad de pelo que cualquier mono o cualquier chimpancé o cualquier tipo de primate. A simple vista parece que somos mucho menos peludos. Sin embargo, por cada centímetro de nuestro cuerpo tenemos entre 500 y 1000 folículos, la misma cantidad, qué curioso, que un chimpancé.
No te puedes hacer cosquillas a ti mismo.
Parte del misterio de las cosquillas es que nuestro cuerpo no sabe qué esperar y por eso nos reímos de una manera nerviosa. Sin embargo, no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos, debido a que nuestro cerebro está preparado y sabe lo que esperar en cada momento. Las cosquillas son una manera de unir a las personas, y aunque a muchos no les gustan, es imposible no sentirlas ante el contacto con otro ser humano que quiere causarlas.
De borrachera.
Cuando bebemos más de la cuenta, el alcohol diluye la sangre de una región del oído responsable del equilibrio, haciendo que la cúpula, esa región, flote. Esto causa que tu cerebro empiece a estar confuso y pierdas el equilibrio. Tu cerebro hará que todo gire. Para evitar esta sensación, coloca tus manos sobre algo. Esa cosa sobre la que coloques tus manos tiene que estar completamente estable. Puede ser el suelo, si vamos por la calle, puede ser un coche o una pared. En ese momento, tu cerebro recibirá los datos de un objeto que está fijo y tendrá, como quien dice, una segunda opinión sobre los objetos. Y en ese momento, el cerebro hará que los objetos dejen de girar.
Puede que no tengas libre albedrío.
¿Tenemos libre albedrío? Existe un experimento que dio fin a esta pregunta. El experimento fue realizado por Benjamin Libet y lo hizo sobre un paciente. Este paciente debía mover la mano cuando quisiera y descubrió que el cerebro registraba un deseo de mover la mano aún antes de que él lo estuviera pensando. Esto prueba que actuamos impulsivamente antes de tomar una decisión. Sin embargo, nos parece que actuamos por libertad propia, debido a que lo racionalizamos luego de concretado. Por tanto, no tenemos libre albedrío, sino que lo que tenemos son impulsos de nuestro cerebro.
Despertando tus manos y brazos dormidos.
¿Os ha pasado alguna vez, estando en cama o al despertaros, o estando en una postura, que se os queda dormido el brazo o la mano? Generalmente no sabemos qué hacer. Normalmente lo que hace cualquier persona, y me incluyo, es esperar a que se pase. Pues ahora, cada vez que te ocurra, mueve tu cabeza de un lado al otro, haciendo este movimiento. Normalmente eso se te pasará en menos de un minuto. Los brazos y manos dormidos son causados por presión en el cuello, con lo que, moviendo la cabeza, los nervios del cuello se soltarán y así se te pasará esa sensación de adormecimiento en las manos.
Estudia siempre el día anterior antes de acostarte.
Si mañana tienes un examen, estudia el día anterior, justo antes de acostarte. A veces resulta pesado, pero tu cerebro repasará soñando todo lo estudiado y tendrás más probabilidades de aprobar. A mí siempre me ha funcionado.
Tienes rayas en el cuerpo.
Muchos mamíferos tienen rayas. Incluso algunos animales domésticos también las tienen. Por ejemplo, los gatos. Esas rayas tienen que ver con células que expresan distintos tipos de genes. Los seres humanos, como nosotros, también las tenemos, pero no las vemos, puesto que estas rayas son invisibles. Estas rayas, llamadas líneas Blasco, pueden verse cuando una enfermedad afecta a un tipo de células, pero no a las del otro tipo.
Estrés visual.
Sobre el estrés visual existen numerosos experimentos en la red. Los podemos buscar en imágenes, en las que podemos fijarnos en un punto de una pantalla y hay círculos alrededor, y al final nuestro cerebro acaba cambiando los colores a esos círculos debido al estrés visual. A nosotros nos puede pasar mirando, por ejemplo, la pantalla del ordenador. Todo esto produce un estrés en tus ojos que hace que tu vista falle en algunas distancias. En general suele ser en distancias cortas. Para aliviarlo, cierra tus ojos, contrae todo tu cuerpo y aguanta la respiración. Después de un rato, suelta la respiración y relaja tus músculos todos a la vez. Esto causará que otros músculos involuntariamente también se relajen, entre ellos los músculos de los ojos.
Tu estómago es inteligente.
Y llegamos al número uno, the number one, el estómago. Sí, el estómago. ¿Qué ocurre con el estómago? Se dice que el estómago es inteligente. Se dice que es muy inteligente. ¿Y por qué se habla de esto? Porque el estómago tiene un número enorme de neuronas. Y por esto se lo llama el segundo cerebro. Muchos animales ni siquiera tienen tantas neuronas en su propio cerebro como en el estómago. El estómago piensa por sí mismo, haciendo la digestión aunque no estés pensando en hacerla. También tiene que ver con muchas reacciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, cansados o irritados. O por ejemplo, después de una comida muy copiosa. O cuando pasamos mucha hambre. Si tenemos en cuenta todo eso, podemos considerar que nuestro estómago es completamente inteligente. Pensadlo y veréis.
¿Qué les pareció?
Muy interesante, sobre todo el último, que nuestro estómago tiene más neuronas que los cerebros de muchos animales, ¿no?
Sí, ahora he estado viendo mucho también esos canales de Basque, también interesante, es otro canal, y habla del efecto Dunning-Kruger. Me hubiera gustado que fuera un chiste acá. Ese efecto es un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un efecto de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, incorrectamente midiendo su habilidad por encima de lo real. Este sesgo es atribuido a una inhabilidad metacognitiva del sujeto de reconocer su propia ineptitud, debido a que su habilidad real debilitaría su propia confianza, ya que los individuos competentes asumen falsamente que otros tienen una capacidad o un conocimiento equivalente al suyo. David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell concluyeron que la mala medición del incompetente se debe a un error sobre sí mismo, mientras que la mala medición del competente se debe a un error acerca de los demás. El fenómeno fue demostrado en una serie de experimentos realizados por Justin Kruger y David Dunning de la Universidad de Cornell, New York, Estados Unidos. Sus resultados fueron publicados en el Journal Personality and Social Psychology en diciembre de 1999. Kruger y Dunning investigaron cierto número de estudios previos que tendían a sugerir que en diversas habilidades como la comprensión lectora, la conducción de vehículos de motor y juegos como el ajedrez o el tenis, la ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el conocimiento, como dijo Charles Darwin. Su hipótesis es que en una habilidad típica que los humanos poseen, en mayor o menor grado. Primero, los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad. Segundo, los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la habilidad de otros. Tercero, los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. Cuarto, si pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad, esos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidades previa. Los investigadores quisieron probar estas hipótesis en sujetos humanos, estudiantes de la Universidad de Cornell que estaban matriculados en varias carreras de psicología. En una serie de estudios, Kruger y Dunning examinaron las autovaloraciones en razonamiento lógico, gramática y humor. Después de haberles mostrado las puntuaciones de sus tesis, de sus tests, preguntaron a los sujetos su estimación sobre la posición obtenida en la clasificación, resultando que, mientras que el grupo de los competentes estimaba bastante bien su clasificación, los incompetentes sobreestimaban su posición, como Dunning y Kruger dijeron. Tras cuatro estudios, los autores encontraron que los participantes que puntuaron en el peor cuarto del total de las pruebas de humor, gramática y lógica sobreestimaban con mucho su habilidad y su resultado en prueba A, a pesar de que las puntuaciones de las pruebas les colocaban en el 12%. Peor, ellos se consideraban entre el 62%. Mientras tanto, la gente con un conocimiento real tiende a subestimar a su competencia. Un estudio posterior sugiere que los estudiantes más incompetentes mejoran tanto su nivel de habilidad como su habilidad para estimar su posición en la clasificación, solo tras recibir muchas clases en las habilidades que no tenían. Daniel Ames y Lara Kamhat extendieron este trabajo a la empatía y a la propia percepción de esta. Algún otro trabajo de Burson Larick y Joshua Kleiman ha sugerido que el efecto no es tan obvio y quizás es debido a los niveles de ruido y a los perjuicios. Dunning y Kruger ganaron el premio LG Nobel en el año 2000 por su trabajo.
Bien, yo no había conocido acerca de este efecto. O,
el digamos, efecto Danny Kruger.
Claro, así es. Pero cuando ibas narrando, pensaba mucho en las personas que he conocido durante mi vida. Y sí, en efecto, he visto ciertas actitudes que has narrado entre personas pues que en ciertas cosas no tienen habilidad, pero para ellos son, digamos, lo máximo. Uh-huh. Cuando en realidad su habilidad no está tan desarrollada.
Lo importante es siempre estar en búsqueda del conocimiento.
También.
Y evitar perdernos en el oscurantismo de la ignorancia y de la manipulación. Y creo que eso es el mensaje importante en general de este programa, por todas las cosas que hemos estado apreciando en este episodio.
Claro, y también que el cultivarse, el como tú mismo dices, no estar viviendo en la ignorancia, el querer descubrir, avanzar, aprender, no solamente debe ser una cuestión mental, ¿no?, sino también emocional. Me parece que mucho de este caso, de este efecto Kuning, ¿no?
Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger tiene mucho que ver con esa incapacidad de poder desarrollar su inteligencia emocional. O sea, hay gente que probablemente se prepara mucho mentalmente, lee mucho, investiga, aprende de manera incluso desesperada a veces por querer saber más y más y más. Sin embargo, no alimentan su lado emocional, su inteligencia emocional, ¿no? Entonces suelen tener actitudes que no los hacen ver como una persona inteligente, sino más bien torpe en su actuar, en relacionarse con otras personas, en su vida misma, ¿no? Que por eso es que muchas veces a veces nos ponemos a pensar cómo una persona tan inteligente, tan culta puede cometer errores tan garrafales como este o como otro, ¿no? Como un delito, por ejemplo, ¿no? O como vemos a veces, ¿no? Asesinatos y de una persona que tú dices, pero ¿cómo? Si este chico o esta chica tiene una preparación superior, está en una universidad, viene de una familia de prestigio, ¿cómo se le ha podido ocurrir hacer algo así, ¿no? Y esa misma persona pensaba que no y que no le iba a pasar nada por ser quien era, ¿no? Como a veces ocurre muchas veces, ¿no? O sea, que vemos gente que comete delitos y piensan que ser por quien son no les va a pasar nada, no van a ir presos o cualquier cosa, ¿no? Porque un poco como que creen, o sea, o no, que subestiman al resto, pensando que ellos son intocables, y muchas veces porque no están a la par, ¿no? La inteligencia racional con la emocional.
Muy bien, vamos a ir con lo último del programa. Antes tenemos Maradona agrede e insulta a periodista.
Es mi regalo del Día del Niño. El primer Día del Niño que voy a pasar con mi hijo.
Parece muy duro.
A pesar de que se habla de tu entorno, mirá lo que es tu entorno, tu hijo al lado.
Mira, mi entorno, me lo creo yo. ¿Entendés? A mí, ni vos, que tenés 50 años como yo, y tú o tu jefe me van a decir lo que tengo que hacer. Porque cada uno se deja llevar por el entorno feliz que tiene al lado. Y yo tengo un entorno feliz. Y que se dejen de romper las p*** con mi entorno. ¿Me entendieron? Porque tengo 53 años. Ya no soy más el Dieguito. Tengo 53 años y me llamo Diego Armando Maradona.
Diego, ¿estás tranquilo?
¿Y de las declaraciones de Yanina qué pensás?
¿Qué pasa?
No. Si yo con vos no me meto.
Diego. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Diego, ¿podemos saber qué pasó?
¿Qué fue lo que pasó, Diego?
¿Qué pasó, Diego?
¿Qué pasó, Diego?
Se hizo el pícaro con Vero. Se hizo el pícaro con Vero. Entonces, como no es hombre, no me dijo nada.
¿Pero qué le dijo a Vero? ¿Le dijo algo?
No, le hacía ojito. Se le hace ojito, le tirás. Pero ¿sabe qué? Le rompo la boca.
Le hace ojito, Dios.
Bueno, hay un efecto... ¿cómo? Un crudo.
Pero si tiene las lunas paralizadas y el hombre estaba entre... Bueno, no sé. Yo creo que está disvariando. Maradona, además, parece que estuviera medio sedado.
Ebrio, parece que está ebrio.
O drogado.
Sí, también. ¿No? Sí. Se conoce sus hábitos en él.
Y puede tener alucinaciones también.
Aunque en realidad Maradona siempre ha sido una persona que se exalta mucho. Tiene un ego muy 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 alto justamente por toda la atención que siempre ha tenido desde muy joven.
Sí. En fin.
¿Pero qué?
Vamos, volvemos. Vamos con lo último, Extremos. Viene Sasha con Rueda, mi mente.
Casi no te conozco y no te dejo de pensar. Rondas en mis palabras, rueda mi mente, ¿dónde estás? Casi no te conozco y no te dejo de pensar. Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad. Cómo mirarte siempre, cómo saber a dónde vas. Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad. Rueda mi mente, no se detiene. Me siento que ya no se detendrá. Todas mis ansias lleva tu boca. Rueda mi mente tras de ti. Mi suerte, mi destino, tú serás. Casi no te conozco y no te dejo de pensar. Dejas al paso huellas que yo sigo sin dudar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Casi no te conozco y no te dejo de pensar. En tus ojos algo, muero de curiosidad. Cómo mirar siempre, cómo saber a dónde das. Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad. Rueda mi mente, no se detiene. Presiento que ya no se detendrá. Todas mis ansias llevan tu boca. Rueda mi mente tras de ti. Mi suerte, mi destino, tú serás. Rueda mi mente, no se detiene. Presiento que ya no se detendrá. Todo termina. Me temo que me voy a enamorar. que yo siento si te vas. Casi no te conozco y no te dejo de pensar. Rueda mi mente, no se detiene. Me siento que ya no se detendrá. Todas mis ansias lleva tu boca. Rueda mi mente tras de ti. Mi suerte, mi destino, tú serás. Rueda mi mente, no se detiene. Me siento que ya no se detendrá. Todo termina.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y son las cosas pequeñas donde quiero. Ay, te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera. ¡Está aquí!
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El fiscal de la Nación ha salido al frente al ministro del Interior, Daniel Urresti, por sus declaraciones, a nuestro entender, justificadas contra la fiscal de la 21 Fiscalía de Lima, que... por razones realmente incoherentes, como decir que, a ver, tráigame una, demuéstreme que se venden autopartes robadas en San Jacinto. Por favor, ¿no? Por favor, ridículo. Y justo que llegan y está todo ya, como que ya se hubieran avisado y está todo ya asegurado y cerrado como para que no puedan entrar. Por favor, realmente ridículo. Frente a esto, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, por supuesto, familiar de doña Nadine Heredia, ha salido a la palestra y dice, así es, que para hacer operativos se necesita primero cumplir con una serie de requisitos. La ley indica que se tiene que hacer esos procesos, se tiene que sustentar bien para que se pueda dar una autorización. Sin embargo, destacó que su sector viene trabajando para que esos trámites se hagan más rápido. Vemos que el ministro está trabajando bien, pero nosotros también estamos en una reforma y la idea es agilizar los procesos para que se puedan aplicar con mayor rapidez. Enfatizó como parte de los cambios que realiza el Ministerio Público se han tomado la decisión de aumentar nuevos fiscales por lo menos un 30% más, lo que implicaría un presupuesto de 30 millones de soles en las diferentes áreas de implementación. En suma, no contesta el señor fiscal de la Nación el porqué de la actitud tan incoherente en la resolución de la fiscal de la 21 Fiscalía de Lima contra el operativo del ministro Daniel Urresti.
Creo que hay otra noticia donde precisamente Urresti lanza la acusación, ¿no?, de que no le permitieron poder hacer, ¿no?, el desarraje de estos,
sí, sí, sí,
de estos locales. Creo que ahí la fiscal, que es la que da la autorización, explica un poco más al detalle. Igual todo se limita y todo se reduce a trámites burocráticos. Lamentablemente tenemos una ley que no está actualizada, que no se no se revisa permanentemente para poder ir acorde con las situaciones que se dan en nuestra vida actual, que no permiten pues que se agilicen los trámites, que se lleven a cabo este tipo de reformas, de cerrajes, por ejemplo. Porque sí, también es cierto que tú puedes entrar a la casa de alguien sin autorización y de manera suspicaz, en determinados casos, sembrar ahí algún tipo de delito, ¿no? Entonces, por algo es que tú no puedes permitir el ingreso de la policía a tu casa, por ejemplo, sin una autorización debida y sin las pruebas para qué lo van a hacer. No, tú puedes negarte y no pueden entrar, ¿no? Porque si no estarían cometiendo un delito. Son cosas de esa naturaleza las que supuestamente han impedido que se dé la autorización, pero hay casos y casos, ¿no? O sea, hay situaciones en las cuales, como en esta que era pues toda una campaña, una estrategia ya elaborada, debería ir en conjunto ambas cosas para que las autorizaciones se den en el momento debido y de la manera correcta y ágil, ¿no? Y rápido, porque si nos limitamos a esperar los permisos de cada parte, pues se pasa todo el año y evidentemente, como vemos acá, que es rápido que se avisen cuando va a haber un operativo, ¿no? Cuando hay operativos, siempre hay alguien que da el soplo, avisa y entonces sacan las cosas, cierran y se preparan para que cuando lleguen no encuentren nada, ¿no?
Bien, sí, y esto se llama el tener miles de sistemas para algo que es tan simple, burocracia. Hay que dejarnos de ser tan burócratas, papel para acá, papel para allá. En este caso, acerca de este tema, las respuestas por las redes sociales también se han dado. Después de las declaraciones del ministro Urresti, el Ministerio Público respondió a través de su cuenta oficial de Twitter lo siguiente, que dice, la Fiscalía debe cautelar procedimientos legales. Para información del ministro Urresti, es el juez quien autoriza un descerraje, no el fiscal. Eso fue automáticamente cuando salieron estas declaraciones y posterior a ello, la fiscal Miluska Romero aclaró que la policía no cumplió con subsanar ciertos requisitos en la solicitud del correspondiente operativo. Mencionó que no entregaron los elementos de prueba. Además refirió que en los mencionados documentos no se consiguió la dirección exacta ni la identidad de los dueños de los locales y por lo tanto no se autorizó pues este operativo.
Claro, por eso digo que deben de actualizarse, deben de generarse, estudiarse, investigarse y aplicarse, ¿no? Nuevas leyes, nuevas reglas en estos casos. Porque, claro, tú puedes decir, por ejemplo, vamos a hacer un operativo en La Victoria, ¿no? Y vas a una cuadra donde sabes que hay robos, ¿no? De así como acá de autopartes o de drogas. Pero no todas las familias, todas las casas están metidas en ellos, sino que coyunturalmente, lamentablemente, en fin, viven en esa zona, ¿no? En ese lugar. Y sin embargo, también van a ser investigados, van a entrar a sus casas, van a sacar sus cosas y tú no sabes qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, se dan casos como esos, ¿no? En que para que tú puedas entrar, abrir un local, tienes que, por cada persona, tienes que dar un informe para saber por qué entras y para qué entras. Porque también pueden entrar al lugar de alguien que no tiene ningún delito cometido ni que simplemente está ahí por las circunstancias, no puede estar en otra parte. Pero también deben de darse, pues, las facilidades sobre todo la coordinación, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Lo que dice la fiscal es que ella, pues evidentemente el fiscal no da la autorización, sino el juez, y que recibieron los documentos que no estaban completos, entonces el juez no dio la orden, no procedió, en pocas palabras, el trámite. Y son cosas pues que también tienen que coordinarse, ¿no? En ambos ministerios, porque si no vamos a ver ese tipo de noticias todos los días y vamos a pensar pues que no se puede hacer nada.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado de Extremos, hasta la próxima semana.
Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el episodio 306.
Hasta la próxima semana, nos vamos a encontrar nuevamente aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Y antes de eso, Ana Rosa, una gran noticia para ti.
Dime cuál, por favor.
Televisa acaba de anunciar que Laura Bozzo ahora es también actriz. Y va a estar.
Buena noticia para
porque
mí.
A partir de ahora es tu colega.
Claro, no. Compañera de actuación, ¿no?
Compañera de tablas.
Puedo creerlo. Bueno, ya Televisa hace mucho tiempo que cayó muy al fondo entre mis
podrían en algún momento convertir, ¿no?, las tablas, ¿no? Actuar juntas.
No creo tanto, porque en televisión puede salir, la verdad, honestamente, en televisión puede salir cualquiera.
Todo puede pasar en televisión.
Todo puede pasar.
O hacer una serie donde solamente actúen ustedes dos, nada más.
Ay, gracias. No. Eso me deseas.
Bueno, gracias y hasta la próxima semana en Extremos.